Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Bienvenidos al programa número 520 de Perdidos en Éter.
¡Wow! 20, ¿qué número?
Y temporada 21. ¿Qué lo parió?
¿Qué lo parió, sí?
Sí, este año cumplimos 20 años y esta es la temporada 21 del programa. Así que bueno, estamos de vuelta porque volvimos a la rutina semanal de programas. Así que bueno, nos pueden esperar semana tras semana ahora. Después de ese par de programas sueltos que hicimos en verano, Esto vuelve a su cauce normal y comienza oficialmente la temporada. ¿Cómo estás, Ese?
Aquí andamos, todo bien, con calor, como toda la gente en la cuenca del Río de la Plata.
Claramente. Sí, con calor, pero bueno, vamos a refrescarnos con alguna cervecita, ¿no?
Exactamente, en eso estamos.
Yo estoy con una Corrigan, la Irish Extra Stout de Bestiario.
Ah, qué linda esa. Yo estoy con una IPA de Bierhaus.
Muy bien. Está para IPA también, pero bueno, era lo que tenía en la heladera.
Está muy bien.
Era lo que tenía en la heladera. Así que. Bueno, como habrán visto, el año, la temporada comienza con la nueva entrega del MCU.
Exactamente.
Otro héroe del MCU que llega a su tercera peli, en este caso Ant-Man. Bueno, Ant-Man and the Wasp, porque a partir de la segunda, calculo que si hacen alguna más, van a ser Ant-Man and the Wasp, tal cosa. O The Ant Family.
Ya a esa altura.
Esta es más The Ant Family, ¿no?
Sí.
Quantumania, y además vamos a estar hablando del volumen 2 de Ant-Man, porque antes tuvo una serie llamada Solo Ant-Man, que justamente es Scott Lang. Solo claro. Scott Lang ha tenido. Bueno, Ant-Man no. A pelo, solo Scott Lang.
Wait, porque pero no, Pym no empieza como Ant-Man.
Pero no tenía un título llamado Ant-Man. Acordate que. Acordate que empezaban en antologías. Creo que él estaba en Tales to Astonish, si no me equivoco, o una de esas. Y el otro Ant-Man, el tercer Ant-Man, Eric O'Grady, era Uncorrigible o Irredeemable.
Sí, algo de Irredeemable, creo que sí, una de esas tipos, sí.
Scott tuvo Ant-Man, Astonish en Ant-Man y este volumen 2 de Ant-Man que fue. No estaba anunciado como miniserie, pero son 5 números y que lo recolectaron como World Hive. Y ahora hasta hace poco tuvo, ahora, esta fue el 2020, el año pasado, en 2022, empezó, no sé si sigue, creo que no, que terminó, otra serie que es Ant-Man Volumen 3, DC. Okay. Pero el único que ha protagonizado una serie Ant-Man es Scott. Porque si bien Pym fue Ant-Man al principio, al muy poco tiempo pasa a ser Giant-Man.
Ah, claro.
Y después Yellow Jacket, y no ha vuelto a ser Ant-Man. Incluso fue Wasp por un tiempo, ¿te acordás?
Fue Wasp por un tiempo, sí, también fue... No, me estoy mezclando. No, Atlas fue Clint y...
Atlas fue Clint y el Thunderbolt después. No, él era Giant-Man.
El Giant Man, sí, verdad.
El Giant Man. No, y Clint fue Goliath. Atlas es Eric Jost.
Ah, está, sí, bueno. Parecido.
Sí. Y ahora no me acuerdo si Pym llegó a ser Wasp o era el Skrull que lo había reemplazado.
Wait, ¿Pym fue reemplazado por Skrull? No me acuerdo de eso.
Para Secret Invasion. El Pym que está al mando de la iniciativa, del campo de entrenamiento de la iniciativa, era un Skrull al final.
Ah, no me acordaba. Bueno, está.
Y que en esa época, durante había muerto supuestamente Janet, la Wasp original, y él se había vuelto Wasp con un traje rojo y goggles amarillos durante un tiempo. Con goggles, sin máscara, sin capucha.
Sí, me acuerdo.
Pero no me acuerdo si cuando volvió Pym siguió siendo Wasp.
Si was no sí sí fue verdad, tenés razón. Fue también fue Goliath aparentemente. Pim en algún
momento. Él fue Goliath también, sí, bueno, tiene unos problemitas importantes el amigo Pim.
Sí, la verdad que sí.
Claro, fue Goliath por 2 años.
Es un tiempo.
O sea, ellos aparecen ya Tales to Astonish, como dije, en enero del 62, perdón.
Número 27.
El número 27. Y para el número 49, el año siguiente, es Giant-Man.
Ah, mirá.
Es Giant-Man. Por eso, en Avengers, creo que... No, primero en Avengers es Ant-Man y después es Giant-Man. Para el 66 es Goliath en Avengers. Y para el 68 también en Avengers es Yellow Jacket. Vuelve a ser Ant-Man en el 71, pero después en los 80 era por lo general Yellow Jacket. Y después deja de tener identidad secreta, deja de tener identidad superheroica. Era solo en West Coast, era científico e inventor así de aventurero. Y a fines del 88, recién en el 98 vuelve como Giant-Man.
Dámela.
Después vuelve a ser Yellow Jacket.
Claro. Y ahora no sé.
No, está bien. El que se convierte en Wasp es cuando ya había vuelto el original, no era el
original. Claro. Sí, eso sí.
Volvió como Ant-Man brevemente en 2011 y después ha aparecido como... ha aparecido como otro Ant-Man o solo Pym.
Ok.
Pero está, el que es fijo Ant-Man es Scott.
Es Scott, sí, que está desde Avengers 72. Avengers número 181 del 79, marzo
79. Ahí está.
Apareció por primera vez en ese número y después y también apareció en abril, el mes siguiente, en Marvel Premier número 47 de abril del 79.
Está, pero desde ahí él ha sido Ant-Man y es la única entidad que ha tenido. El único número que ha tenido. Bueno, vamos a hablar de un cómic, una miniserie en donde hacen team up Scott y la hija, Cassie, que en ese momento se llamaba Stinger. No sé si ahora se sigue llamando Stinger.
Sí, porque la identidad superheroica original de ella era Stature cuando estaba...
Es una mierda, ¿no? Sí, ese nombre.
Bueno, está bien, pues, su truco era ser gigante en ese momento.
Está bien, pero es una mierda. Compararlo con Goliath, hasta Giant Man, que es re boludo, suena mejor que Tato.
Está bien. Y bueno, después sí, pues murió, revivió, igual que el padre... y volvió, cuando volvió pasó a ser Stinger.
Sí. Con un traje violeta bastante parecido al que tiene en Quantumania.
Exacto.
Solo que en Quantumania tiene championes y no tiene nombre clave por el momento. Ni casco.
No,
ni casco.
Ni alas.
No, ni alas, ni alas. Eso es cierto. Ella tiene alas como tiene Jan, que creo que no me acuerdo. Yo no soy muy experto en Ant-Man y eso. Menos. Creo que nunca explicaron por qué Jan tiene alas y Hank y Scott nunca.
¿Qué sé yo?
Al contrario, o sea, ¿por qué las partículas Pym les pegan para eso? Al contrario que en Ultimate, en el universo Ultimate, que Jan era mutante.
Jan es mutante en el universo Ultimate, sí.
Y tiene el poder de achicarse y sacar alas.
Sí.
De hecho, uno de los chistes recurrentes en el cómic este que vamos a reseñar es que Scott no puede volar si no tiene una abeja o una.
Sí, a lo que huele, sí.
Sí. Bueno, pero está. Les recordamos que en bit.ly perdidos etcétera tienen para encontrar todas las formas de escucharnos, de contactarnos, todas las redes sociales. Y tenemos un par de mensajes que nos dejaron en Inbox. Hubo gente que dio me gusta al mensaje de que volvíamos hoy con los programas regulares, a grabar por lo menos, tardaron un par de días, así que bueno, gracias. Pero bueno, nos dejaron un par de mensajes en el 518, en el programa el programa que hicimos en enero, con la entrevista a Suki, Pablo, de Buenos Días Andrómeda. Qué buena entrevista, me encanta eso de mal hecho pero terminado que dice Suki. Sí, bueno, a veces hay que let it go, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en el programa 212, una isla tortulia de los corsarios de la Revolución de Estados Unidos, Juan Luis nos deja un mensaje que dice: me parece que los privateers atacaban mercantes en una vez de guerra y los mercantes llevaban la tripulación mínima para aprovechar la capacidad máxima en mercancías. Bueno, por un lado no me acuerdo una mierda que dijimos porque es el programa 212.
Hace 300 programas.
Claro, o sea, hace 300 programas, lo cual son como 5 años.
Sí.
O 6. Pero por otro lado, confío en la documentación de los amigos de la tortulia.
Sí.
Así que capaz que en algún momento hubo alguna confusión o algo. Y sí, los privateers o corsarios suelen atacar naves mercantes porque son piratas, roban. No sí. Están para atacar blancos militares. Pero capaz que algo mal se dijo en algún momento. Okay. Gracias, Juan Luis, por escuchar el programa y por dejar tu comentario. Eso era lo que teníamos por el momento. Están bienvenidos a dejar mensajes y comentarios en todas nuestras redes, a darnos 5 estrellitas en Apple Podcasts o en Spotify. Vamos a escuchar un poquito de música de Quantumania, antes de pasar a la reseña, un tema que se llama What is this place, que es este lugar, y la música de Christoph Beck, que compuso la música de las dos anteriores de Ant-Man, compuso la música de WandaVision y de Hawkeye.
Opa.
Compone la música de Shazam Fury of the Gods, que se estrena ahora en 2 semanas.
Ok, bien.
Pero también hizo música de las últimas películas, o dos de las últimas películas de Muppets 2011 y Muppets Moments 2014, la de Frozen y la secuela, y era uno de los que componía y arreglaba la música en Buffy, y trabajó en el episodio Once More with Feeling, el musical, de 2001.
Nada más.
Y ganó un Emmy por eso. Bien. Ganó un Emmy por eso. Un gran episodio ese. Así que bueno, vamos a escuchar este temita de la banda de sonido de Quantumania, What is this place, y luego sí, la reseña de la peli.
Perdidos en el éter.
Una puerta hacia otra dimensión, otro tiempo, el pasado, o a un universo paralelo. We'll be right back.
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, la película Ant-Man and the Wasp: Quantumania está dirigida por Peyton Reed, que es el mismo director de las dos anteriores.
Sí.
Ahora que lo estoy pensando, él y el director y Mark Webb, el director, no es Webb, perdón, Watt, el director de las de Spider-Man, son los únicos que han dirigido las tres películas del mismo personaje, porque las de Thor las dirigieron personas distintas, las de Captain America también.
Sí,
bien. De los que tienen tres películas, es el único, son los únicos dos que han repetido.
Bien.
Creo. Capaz que nos equivocamos, pero creo que sí. Y el guion es de Jeff Loveness, que ha escrito para Jimmy Kimmel Live, para Rick
and Morty. Perdón, es sí. John Watts, el de Spider-Man.
Sí, Watts, sí, por eso me corregí. Dije Watt, capaz, pero.
No, pero dijiste Mark Watt.
Primero dije Mark Webb y después dije Watt, nada más.
Sí, no Watts.
El guion es de Jeff Loveness, escribió para el show de Jimmy Kimmel, para Rick and Morty. Es el guionista que va a escribir Avengers de Kang Dynasty.
Ok.
Es ¿cómo se llama? Perdón, creo que acá me lo comí, pero Christoph Beck también está haciendo la música de Marvels.
Ok.
También ha escrito cómics, Jeff Loveness. Ha escrito Groot, Justice League, Shazam, Amazing Spider-Man, Nova y varios más. Un guionista de cómics. En las películas del MCU, creo que es la única ocasión en que un guionista de cómics ha escrito. En la serie sí tenemos, por ejemplo, Seth Wells escribe el cómic que vamos a reseñar después. Es uno de los guionistas de She-Hulk.
Ah, mira.
Sí. Bueno, repite el cast central de las de Ant-Man. Paul sí. Rudd como Scott Lang, Evangeline Lilly como Hope Van Dyne o The Wasp. Michael Douglas como Hank Pym.
Sí.
El primer Ant-Man.
Janet Van Dyne, ¿verdad?
Sí, y se une otra gente como Jonathan Majors, como otra versión de Kang, varias, uh-huh. De hecho, spoilers.
De hecho, vuelve también David Dastmalchian, que está en todas.
Sí, pero no vuelve como Kurt, el hacker que yo...
No, no, pero vuelve
tengo el porque... headcanon, tengo el headcanon, sí. De que es Latveriano.
¿Qué qué?
Mi headcanon es que Kurt, el hacker que hace David Dastmalchian, es de Latveria.
Ah, mira.
Es mi headcanon nada más, ¿no?
Porque tiene acento de Europa
del Este. Acá hace del bicho que hace el UST que toman para entender los idiomas, es que está fascinado, sí, con los superhéroes que tienen agujeros.
Sí.
También William Jackson Harper, alias Chidi de The Good Place.
Chidi, qué groso Chidi.
Es Quas, un telépata que algunos teorizaban que podía ser Quasar, pero no, nada que ver.
Nada que ver.
Vuelve Cory Stoll como Darren Cross, ahora Modok. Bill Murray.
Spoiler,
como...
bueno, pero bueno, sí. Ya sabemos que esto es reseña, esto lleva spoilers. Sí.
Bill Murray como un personaje que salió tipo una vez en un número de Hulk, que agarraron el nombre nomás para él. Kathy O'Brien es Shentorra, una Freedom Fighter del Quantum Realm, del microverso. De hecho es micronauta en los cómics allá. Y es sobrina de Yarela, la esposa de Hulk.
Yo pensé, cuando dije Shentorra, yo me acordaba el nombre. Yo dije, ¿será esta la
que es la sobrina de Yarela?
Es la sobrina de Yarela, la sí. Princesa que en un momento Hulk... Es esa historia de Hulk que quedó medio para... Es como famosa, donde Hulk tipo va al microverso y la pasa bien por una vez en la puta vida.
Sí, sí, sí.
La mierda,
y bueno, y Catherine Newton es la nueva Cassie Lang. Porque no recuerdo el nombre de la actriz, pero ya había una Cassie Lang adolescente en
Endgame.
Pero la cambiaron por ella, que bastante bien. Bueno, ese, si querés, hace un breve resumen del plot.
Brevísimo resumen. Acá tenemos un iba a decir Hank Pym, me sale, pero bueno, también está Hank Pym. Tenemos a Scott Lang viviendo un poco la vida de éxito de ser Avenger y haber salvado al mundo. Con Hope Van Dyne, qué sé yo. Y la hija le salió medio zurda.
Medio del todo.
Medio del todo zurda, así que la queremos mucho a Cassie por eso. No es que Cassie la queremos mucho a Cassie. Y bueno, ella además es un genio del carajo y se estuvo trabajando con él, con Grandpa Hank, que es una cosa... Me enternece mucho esa relación de la familia.
Sí, bueno, han formado como una familia.
Y sí,
si bien la madre de ella todavía andan sí, la vuelta, aunque acá no aparecen la madre y el padrastro. Eso es una cagada. Que apareció lo que hizo una escena corta, estaba buena porque era una linda relación la que se había formado entre la madre, el marido nuevo, Hank y Cassie.
La verdad que está bueno. Pero bueno, ella le dice Grandpa Hank, pues bueno, supongo que estamos hablando de que capaz que no tiene güey, no tiene padres o algo por el estilo.
No, y además en el tiempo en que Scott estuvo.
Claro, estuvo ella.
Ellos estuvieron presentes.
Sí, claro. No, wait. No, ¿en qué tiempo? No, pues sí.
Ah, no, perdón, ellos también fueron blipeados.
Claro, la que no estuvo blipeada justamente fue casi.
Está bien, mal show. Pero bueno, no. Se ve que en el tiempo que pasó entre Endgame y ahora, hizo una relación familiar.
Y bueno, casi es bastante genia, como Hank, y con él estuvo haciendo unos experimentos y logran indagar un cacho en el Quantum Realm, que es este universo subatómico en el cual estuvo atrapada Janet, y por cosas que pasan, son absorbidos al Quantum Realm, donde Janet ve que todo cambió y resulta que ahora todo lo maneja Kang. Que está varado ahí y que necesita algo de ellos para poder escapar.
Y que resulta que ella sabía que Kang estaba ahí. A lo que ella le tenía miedo del Quantum Realm en las películas anteriores y no decía nada, era Kang atrapado ahí. Kang el Conquistador. Este sabor de Kang.
Claro, o sea, que el sabor más conocido para el comiquero, pero bueno, que si vieron Loki no es la misma persona.
No es He Who Remains.
Claro, este es otro Kang, otro que es bastante más jodido, digamos.
Este es el Kang todo mamado, musculoso.
Claro. Sí, acá se nota un poco el Jonathan Majors que viene a hacer Creed 3.
Está trabadísimo el hijo de puta.
Sí, además mete un par de
ganchos.
De gancho, lo boxea un montón de rato a Paul Rudd. Se nota que acá venía a hacer Creed 3.
Así. Claro.
Bueno, cuestión de que la típica, típico, es bueno, se separan de la familia, qué sé yo, bueno, y tiene que tirar abajo Kang y liberar el universo el Quantum Realm de esto, e impedir de que obviamente, que se escape y reescriba las líneas temporales a gusto y piacere.
Sí, bueno, justamente, esto es el microverso, que no le dicen así, aunque Marvel el nombre de microverso lo puede usar. Capaz que no lo pueden usar en audiovisuales.
Muy posible. Hay un tema de derecho, porque el tema del microverso es de... No, me acuerdo que
no, los micronautas.
Claro, está.
Son de Hasbro ahora. Claro. Una serie animada y luego un cómic que luego integraron al universo Marvel, como ROM también, Space Knight. Y Marvel puede usar el microverso y el nombre micronautas en los cómics, pero no puede usar a los personajes originales. Entonces... Claro. Han utilizado, o creo que incluso en algún momento los han renombrado en algún momento cosas como Enigma Force o algo así.
No, Enigma Force es algo relacionado al microverso de hace rato ya.
Está bien, pero tipo tienen como una... los han usado, por ejemplo, no pueden usar a Marionette y a otros que fueron creados para el dibujito, pero por ejemplo pueden usar a Bug.
Sí, Bug que aparece seguido en Guardians.
En Guardians, fue miembro de Guardians. Del sí, rank sí. Que reseñamos el año pasado.
Sí, sí, exactamente.
Yentorra, que es verde en los cómics, porque es la sobrina de la exnovia de Hulk, Shirella, no Yarela, Yarela es de otro cómic. Acá no es verde, decidieron no hacerla verde. Y los demás personajes que aparecen junto a Yentorra son reminiscentes de micronautas. Quas sí. Es un telépata de bajo nivel, como Arturus Ran, de Enigma Force. Bev, que es el personaje de Dalmatian, tiene ese rol gracioso como Bug, y Solum, el que tiene como una cabeza de láser, tiene un poder parecido a un personaje de Micronautas que se llama Cyclops. No Cyclops, sino Psy.
Cyclops.
Como Psionic. Y la onda de los personajes es muy Micronautas también. La onda.
Sí, visual. La onda es muy. Muy sí, visualmente es todo muy Micronautas, sí.
Por cierto, por más que el microverso es una cosa en Marvel.
Sí.
Ant-Man no está como muy relacionado con el microverso de Marvel.
No, históricamente no. El microverso es como su propio lado cósmico, de alguna manera, que es distinto al lado cósmico de Marvel.
Exacto.
De hecho los Fantastic Four son los que descubren el microverso, si no me falla la memoria, porque un enemigo clásico de Fantastic Four es Psycho Man. Y Psycho Man es oriundo del microverso.
Sí, pero Hulk es el que pasó una temporada larga en el microverso, Y otro que tuvo una temporada larga en algo parecido al microverso fue Atom en DC, que tipo tuvo un cómic que era de Sword of Atom, que es como una especie de Warlord o Conan en un microverso.
Era Sword and Sorcery, sí, básicamente, que era
Palmer. Hablando de los Fantastic Four, Peyton Reed estaba trabajando en una película de Fantastic Four incluso antes de la primera Fantastic Four del 2005 de Fox.
Eso es un dato que te tiene y decís, ok, pues capaz que por ahí salió la idea de hacer algo del Quantum Realm microverso.
Y la película de Reed, Peyton Reed, pero con Reed Richards, iba a tener a los Fantastic Four como una familia de aventureros, superhéroes un poco disfuncionales que viajaban a la zona negativa.
Ok, está.
Confesó que varias de las ideas para Fantastic Four terminaron en la trilogía de Ant-Man y en ninguna es más evidente que en Quantumania.
Y Hank tiene sus cosas. Reed Richards, no te diría que Janet es su, pero...
Pero bueno,
digamos que se notan cositas. Y Scott, obviamente, podríamos decir que tiene alguna cosa de Johnny.
Creo que acá Cassie y Scott cumple un poco el rol de Johnny.
Sí.
Pero bueno, el explorar un reino extraño. Si yo te digo, va a salir una película de Marvel donde una familia de superhéroes explora un reino extraño.
Sí, pienso en Fantastic Four.
Pensás en los Fantastic Four. En segundo lugar, capaz que pensás en los X-Men en la Savage Land.
Sí, también.
Pero nunca pensás en Ant-Man.
De hecho, bueno, ahí yéndome yo por la tangente de lo oscuro, digamos. Pienso también en Power Pack, pero...
Es muy posible también.
Familia de superhéroes.
Bueno.
Pero sí.
Resumiendo en una línea la película, es una space opera divertida, y si buscan un análisis complejo de temas y conceptos, no hay. No, es puro popcorn.
Es puro popcorn, y me parece que está bien que sea puro popcorn, porque venimos de una serie de pelis del MCU donde hay mucha exploración de cosas... por ejemplo, bueno, el caso de tanto, digamos, desde, o sea, Multiverse of Madness, que tiene su exploración, Multiverse of Madness, y...
Wanda fucking Vision.
No le voy a decir las pelis nomás, pero sí.
Bueno.
Sí, WandaVision, por supuesto, qué sé yo, bueno, obviamente, bueno, la Man Thunder está como ahí en el medio, entre como
pan, popcorn
y cosas, qué sé yo, y Wakanda Forever es... todo full, heavy. Completamente heavy de exploración de cosas, qué sé yo, qué sé cuánto. Y acá está bueno, es un descanso. Che, una aventura copada, está divertido, pasan cosas y encima de todo, todo termina bien, básicamente.
Sí.
Lo cual está bueno.
Con lugar para el no.
Para el no, obviamente. Sin lugar para el futuro de que se pudre todo. Pero es como que termina en una nota bastante alta, de todo decir que es distinto a lo que viene antes. Todo lo que viene, bueno, específicamente Wakanda Forever, que tiene, termina en nota como de esperanza, pero como bueno, está como ahí, medio. Ahora es como, tenemos todo junto, por lo menos, viste, ya es un montón.
Sí. Bueno, vamos a contar las cosas que nos gustaron. Como detalle, tuvimos una discusión con ese de qué cómic reseñar.
Sí.
Porque Janet es uno de los personajes más cambiados del MCU. Estuvo 30 años perdida en el Quantum Realm.
Claro, o sea, Janet Van Dyne, o Janet Beam, depende de cómo quieras nombrar, es como, o sea, es una Avenger fundadora, es un personaje histórico, es un personaje clásico que tiene una historia, en el cómic tiene una historia muy larga, de participaciones, de cosas, y acá no, acá en el MCU aparece, y después estuvo 30 años desaparecida en el Quantum Realm, o sea, como que...
Pero es que ese... las cuatro superheroínas más importantes de la historia de Marvel son Sue Storm, Janet, Storm, Azeka, Sororo y Jean Grey.
Totalmente.
Y con lo mucho que me gustan los X-Men, creo que Storm está un escaloncito por arriba. Storm, Janet y Sue están un castillo por arriba de Jean.
Sí, te diré, sí.
En el contexto general del universo Marvel.
Digo, sí, entonces... y además Storm es mucho más reconocible a nivel público.
Quizás la quinta de este grupo pueda ser Wanda.
Sí, o She-Hulk. Ahí peleado.
Sí.
Wanda es muy importante, pero Wanda ha tenido sus momentos de... Como esto de que... A ver, como tuvo sus momentos de villana y heroína, y villana y heroína, va y viene, podríamos decir que bueno... Que,
pues, claro, pero Wanda es vital para dos franquicias.
Sí, es verdad.
¿Y cuántas más, cuántos personajes más pueden decir eso?
Sí, pocos.
El hermano y a duras penas. No es tan importante Quicksilver. No, no. En medio de la B de Quicksilver. Pero Janet es la Avenger fundadora. Y acá es un personaje que, por su pérdida en el Quantum Realm, y porque, bueno, ella y Hank fueron puestos en un rol de una generación anterior, no estuvieron en el matete desde el principio. Entonces, su historia es la más cambiada de todo el MCU, o de la más cambiada en todo el MCU.
Sí.
Y lo único parecido a esta historia era de Avengers Volumen 4, el 2010, un arco de 3 números, 4 números, en el que descubren que Janet no murió en Secret Invasion y que está luchando contra un tirano en el microverso. Y ahí están todas las similitudes con este arco, porque no es Kang, porque Janet no pasó 30 años, porque casi no tiene casi, no sé si ha hablado en los cómics de Marvel con Janet y con Hank mucho. Entonces, te termina mucho y está. Exploramos un par de opciones más y nos decantamos por lo que vamos a hablar en un rato, que es de Scott y de Cassie. Más que nada Scott, en realidad.
Sí.
Pero Cassie está en gran parte también. Entonces, bueno, eso era alguna partida. Cosas que me gustaron. Me parece un gran comienzo de fase 5, perdón.
Sí, totalmente.
Está bienvenido el cambio de ambiente y de foco. Es posible que me hubiese gustado más que exploraran al Quantum Realm y su gente en vez de tirarse de entrada contra Kang, pero es el MCU y hay lugar para películas standalone y otras que no. Esta es bastante standalone y bastante Kickstarter, por así decirlo. Guardians Volumen 3 va a ser súper standalone.
Sí, seguramente.
Porque es sí, el porque cierre de Guardians.
Exactamente, porque es como el cierre de Guardians.
Y todo, así que esta tuvo un buen balance entre eso. De vuelta, es una linda space opera, visualmente linda.
Sí.
El CGI está más cuidado.
Sí, aun cuando parece que supuestamente tuvieron problemas, pero está muy bien cuidado.
Por lo menos quizás al ser hecho un 99% en pantalla verde o en volume,
claro, sí.
Quizás a veces las diferencias entre las criaturas CGI y el ambiente no se notan tanto como en la tele, como tener a She-Hulk rodeada de gente de verdad.
Uh-huh.
Son hermosas las visuales que tiene de Star Wars, de Barbarella, de la heavy metal.
Totalmente. Toda esa parte es buenísima.
Los bichos de Doctor Who, de revistas pulp de los 50 y los 60, las amebas Spider y todas esas cosas.
Sí, está muy bueno. Sí, es muy, como decís, se nota mucho esa influencia así como... bueno, como decís, space opera, de cosas, andás a ver qué se inspiró puntualmente, visualmente, que eso es difícil de darse cuenta. Pero
bueno, sí, él dijo, Peyton Reed dijo específicamente que en Barbarella y heavy metal.
Ok, está, listo, ya. Concreto bastante.
Me parece que balancea muy bien el humor con el drama, cosa que Ant-Man and the Wasp por momentos tenía chistes muy chotos al pedo, incluso siendo dentro del tono comédico que ya tiene el MCU por sí mismo. Ant-Man venía siendo la subfranquicia junto con Guardians más comédicas.
Sí, totalmente.
Yo siento que eso funcionó re bien en la primera, no tanto en la segunda, y acá me parece que lo balancean bien, incluso en el final, que es una copia de la primera escena de Scott yendo por la calle, todo feliz, no sé qué, firmando el libro, pero que tiene las dudas de que si la cagó.
Sí.
Está muy bien. Creo que todos los actores están muy bien, pero sobre todo Michael Douglas y Jonathan Majors.
Sí, los dos. La verdad que Michael Douglas en su papel de Hank Pym, de viejo científico, pero así como... pero cool, digamos, está muy bien. Y Jonathan Majors como Kang es un gran Kang que está... Ahora, muestra... Jonathan Majors está demostrando sus... En poco rango. Tiempo... Exactamente. En poco tiempo de aparecer en pantallas está demostrando su rango, pero tremendo rango. Porque, a ver, venimos de... Lo vimos en Lovecraft Country, lo vimos en Loki, como este veterano de guerra, qué sé yo, con sus cosas, entre los 40, 50. 50. Tenemos en Loki como este Key Who Remains, jodón, qué sé yo.
Loco.
Loco. Acá tenemos un Kang que da miedo. O sea, es un realmente es un... Bueno, es un villano posta, es un villano...
es shakespeariano, por momentos.
Sí, es un villano bien de además de... Vamos, es un villano que no le podés ganar a fuerza bruta, básicamente. ¿Por qué? Porque el chabón tiene una tecnología de la hostia y tipo, puede hacer un montón de cosas que vos no, básicamente.
No, y el hecho de que para vos eras el del martillo, no sé, maté tantos Avengers, macho.
Es buenísimo eso, o sea, es como esa cosa, es como esa cosa así, o sea, de borré línea de tiempo entera, ¿quién sos?
Y Michael Douglas tiene toda la pinta de que la está pasando bomba el viejo.
Sí, recontra.
La está pasando bomba el viejo, parece. Sí. Creo que todos los personajes tienen su propio pequeño arco, algo que hacer. Quizás la más relegada es Hope.
Sí, Hope como que está ahí y no hace mucho. O sea, ayuda con algunas cosas, pero la que lleva mucho... O sea, a ver, cuando se divide la familia, que tenemos a Cassie Scott por un lado y a Hope, Hank y Janet por el otro, es como que medio que Janet y Hank se llevan toda la cosa, mientras que Hope está un poco más para hacer la parte
Hope de está ahí.
Ya hace la parte de acción, de pegarle a la gente, sí, o tirarle.
Y yo admito que ya era aburrida en la película anterior.
Sí.
Y bueno, el cómic se llama Ant-Man and the Wasp, pero también Janet es Wasp.
Sí, y Hank es Ant-Man, no sé qué sé.
Y Hank es Ant-Man. Así que, bueno, no sé. Pero en general está todo bien. Me encanta el twist de la civilización de hormigas. Son las hormigas de Chekhov cuando caen en el túnel cuántico.
Está muy bien eso, sí. La verdad que está muy bien usado. Me gustó el chiste de socialist. Socialist es una palabra cargada, pero...
Como pero, sí. Me gusta que primero parezca que Scott va a quedar atrapado en el Quantum Realm, pero a último momento subviertan esa idea.
Sí, y me gusta que no demore mucho en eso. Como que no, está bien, sí. Pero está bien, lo resuelven y ya está. Y termina con ellos almorzando, cenando, qué sé yo. Está muy bien, o sea, la verdad ese sentido está muy bien. Subvierte esta cosa un poco de la fase 4 de las películas 3 o 4 de personajes que viste... Terminaba en alguna cosa así medio extraña hasta el evento final, o sea, está.
Y bueno, qué decir de ver el Consejo de los Kangs, encabezado particularmente por Ramatut y por Immortus.
Sí, y un Kang Cyborg que no sabemos quién es.
Sí, después hay hasta Kang Lagarto en las gradas.
Sí, hay todo tipo de Kang, pero sí, que estén.
Lo gracioso es que esta película la haya escrito un tipo que escribe Rick and Morty, donde hay un Consejo de los Ricks. Que está basado en el Consejo de los Kangs de los cómics.
Está basado en el Consejo de los Reeds.
Pero el Consejo de los Kangs es anterior.
Ah, mirá, no sabía.
Sí, el Consejo de los Reeds está basado en el Consejo de los Kangs.
Ah, eso no sabía.
Entonces te das cuenta, obviamente, aparte es un guionista de cómics, te das cuenta el ñoñismo del cómic del OVNI.
Sí, totalmente. O sea, la idea de Immortus Ramatut y otro así como Kang grosso. En consejo está muy bien.
Yo, además de haber extrañado a la madre y al padrastro de Cassie y bueno, y a Kurt, extraño a al personaje de Michael Peña.
Michael Peña, nos faltó Michael Peña acá.
Imagínate al final de la fase 5 Michael Peña explicando a Kang. Con todos los Kangs.
No, estaría buenísimo eso.
¿Cómo se llama el personaje de Michael Peña? Ay, no me sale ahora. Ah, me sale Miguel, pero no, Miguel es el de Cholo Maridueña en Cobra Kai. No sé si tenés algo más que te haya gustado de la peli, detalle para comentar.
No sé si tengo mucho para agregar, porque ya dijimos todo. O sea, visualmente es una fiesta, me gusta lo poco que hacen estos Freedom Fighters, está bien.
Me encantan los Freedom Fighters que son naves, casas y persona.
Sí, esos son buenísimos. O sea, el chiste de cuando Scott le dice a Bev, tipo, che, ¿qué onda esto? Tipo, los edificios están vivos. Los de ustedes están muertos.
Los de ustedes están muertos, sí. Los de ustedes están muertos.
Está muy, muy bien. Sí, o sea, toda la idea de hacer todo este Quantum Realm, el diseño de todo está muy, muy bien, la verdad. Luis es el nombre de Michael Peña, el personaje.
Luis, sí, se lo extraña, Luis.
Está muy, muy bueno, la verdad.
Eso, entonces.
Sí, la verdad que sí, no sé si hay mucho más para agregar. Dijimos ya a Kang, dijimos ya a Hank, o lo de las hormigas. Sí, no sé, no hay mucho más para agregar.
¿Qué no te gustó de la peli? ¿Qué tenés para criticarle?
Perdón, una cosa. Perdón, Así terminando con lo que me gustó Modok, me gustó cómo lo resolvieron, o sea, hicieron distinto, muy distinto al cómic, pero está bien, funciona. O sea, como diciendo, o sea, podría no estar y no jode, pero al haberlo metido, lo metieron bien, me parece.
Bueno, yo creo que sobra, sobre todo su redención sobra, pero no molesta. Y si bien había salido en los trailers, o en algún trailer de spot, por suerte no me spoileé que era Darren Cross.
Claro, yo tampoco, sí.
Entonces está linda esa sorpresa y eso es un lindo moñito que hacen. Pero podría haber no estado, lo que sí he visto gente de quejarse de cómo se ve Modok. Modok se tiene que ver estúpido, es Modok.
Sí, Modok se ve, honestamente, se con el casco y la máscara y todo, se ve bastante más, menos estúpido que cuando es la cabezota.
Claro, pero hay gente como criticando la apariencia de la cabezota como que fuera mal CGI o algo. No, Modok se ve estúpido.
Es una cabezota con patas y bracitos.
No se puede limpiar el culo, pobre Modok.
Sí.
Entonces, bueno, para mí podría haber sobrado, pero bueno. Cosas que no te hayan gustado.
Cosas que no me hayan gustado. Bueno, dijimos, Hope como que casi que puede no estar y qué sé yo.
No cambia mucho.
Krylar, la verdad que es demasiado obvio en el momento en que lo ves. Este
es Lando, boludo.
Lo ves y en el momento en que lo ves decís, ah, listo, ya sabes. No hace falta que diga una palabra, ya sabes toda la historia, ya sabes que es un...
Krylar es el personaje de Bill Murray, por si alguien no se acuerda.
Es tipo, ya sabes que es un ex Freedom Fighter, amigo de Janet, y además...
Que se aburguesó.
Y que ahora tipo trabaja para los malos. Listo. Tipo, el momento en que... O sea, el momento que se sienta, ya te aparece, ya sabes toda la historia.
Cuando aparece con la capa, ya sabes toda la historia.
Qué sé yo.
¿Ves? Permiso, te interrumpo.
Dale.
Estas son las cosas que me molestó. Hay algunos beats que están súper telegrafiados, como este, el de Krylar. Uh-huh. Como que el encuentro con los Fremen, comillas, en el desierto, va a salir bien, a pesar de que parezcan agresivos y saca el cuchillo y le corta el brazo. Es obvio que son la clásica técnica de negociación con bárbaros.
Claro.
Y por ejemplo, cuando Kang dice, soy un conquistador multiversal, noto, y ustedes hablan con hormigas. Es obvio que ahí van a llegar las hormigas.
Honestamente yo no la vi venir, pero bueno.
Pero como que tiene demasiados beats demasiado telegrafiados.
Es posible.
No me molestó mientras miraba la peli. La peli es súper entretenida, no se hace larga ni nada.
Sí, la verdad que definitivamente no se hace larga, dos horitas que se pasan bastante volando, es entretenida, va de acá, va hace cada va de un, digamos, de un, ay Dios mío, de una etapa, de una parte a otra, un bit de la trama a otro y funciona perfecto.
Sí, ninguna parte se muere mucho. Después, otra cosa que no me gustó, Janet es un imbécil. La concha de tu vieja, Janet. No, Janet, vos sabés que está acá el conquistador atrapado ahí. Podrías haber avisado antes, chota.
Sí, Janet es una pelotuda. Janet es el o sea, así como Hope es el personaje que no pincha ni corta casi, Janet es una pelotuda. Sí. La verdad que es no puedes no haberle, tipo, del momento en que te dicen, sí, ¿sabes qué? Hicimos un radar para la zona del Quantum Realm. Y en vez de decir no guarda porque pasa esto, no lo hagas, y qué sé yo, y tipo, y de repente estuviste 30 años perdida y no quisiste decir nada, ¿por qué? Tipo, más teniendo a tu yerno superhéroe, ¿no?
Debería haberlo dicho desde que salió del Quantum Realm.
Claro.
O sea, le hubiera dado oportunidad a los Avengers y a todos para prepararse.
Volviendo de nuevo a lo que me gustó. Me gustó todo el background este con Kang. Todo esto de que él cae al Quantum Realm, que queda así como varado y se van ayudando con Janet hasta que ella se da cuenta que chabón es un psicópata.
Es que está todo tomado, sí.
Claro.
Sí, eso está bien.
Eso está muy bien. Un detalle muy boludo que me pareció que no me gustó es un detalle, pero boludísimo. Es Scott, tipo, rompiendo todo así al gigantesco, que decís, yo no estará pisando gente por ahí sin querer.
Detalle.
Pero es un detalle ínfimo que bueno, que es irrelevante por lo general. Sí, no tiene grandes. O sea, capaz que un poco todo el chiste con Darren de tipo, de toda la redención de Darren es medio boluda. Si bien funciona para darle un cierre al personaje, pero es como la forma en que se hace es medio boluda. Pues como que él casi le dice tipo, no seas forro. Y el chabón dice,
ah, está bien, no tengo que ser un forro.
Claro, es como venís a ser tipo de acceder a convertirte en una máquina de asesinar gente y matar quién sabe cuánta gente.
Pará, y antes de eso vendías armas a Hydra y otro tipo de cosas. Y amenazaste la vida de una niña.
O sea, sí. De hecho, el comentario de casi, tipo, este chabón es el que estaba vestido de oveja y me cayó en mi casa y casi me quería matar. Y tipo, y ahora tipo, se resuelve con che, no sea forro. No, medio boludo, o sea.
Sí. A mí una cosa que me jodió es bueno, son dos cosas. Una no me jodió tanto, pero es choto. Primero, es estúpido tirar al señor del tiempo el corazón de la máquina del tiempo que está explotando. Es una muy mala idea.
Es un tropo clásico donde.
Ah, tipo, pero ¿querés supervillanos más poderosos? Así tenés supervillanos más poderosos.
Sí, es verdad. Pasa también es la clásica del motor. Cuando lo rompes es inestable y bueno, bla, bla, bla. Pero sí, te banco.
Y es choto, aunque sea un trope, que la máquina del tiempo uber sofisticada de tecnología que está más allá de todo lo que podemos imaginar sea detenible rompiendo unos anillos mecánicos.
Sí, bueno.
pero está, esos son detalles boludos. Algo que sí me jodió un cachito, y me jodió mientras lo miraba, que tenga que terminar con una pelea a piñas entre Kang y Scott.
Sí, eso es muy boludo.
Por más que Jonathan Majors haya estado entrenándose para Creed, es un Overlord, no el villano Combat Machine.
Igual, en ese, yo por ese lado, al contrario, yo mi versión del asunto es, al contrario, para mí Kang debería haber sido mucho más letal, incluso cuerpo a cuerpo, porque si el chabón te explica, él no vive linealmente, él experimenta
el tiempo,
él vivió muchas vidas, debería ser tipo más grosso, y en real fin y al cabo lo tenía boxeando un poco a Scott y nada
claro,
más. O sea.
Claro, pero vos sabés que por el tipo de villano que es. No, hay villanos que son máquinas de combate y hay otros que son overlords, o psicópatas, este es un overlord. Es como, yo creo que el momento en el que viéramos a Kang el Conquistador peleando mano a mano, tendría que haber sido contra Thor para cagarlo a piñas, para mostrarte lo salado que está. No contra Scott, sí. Que es, junto con Tony, probablemente el tipo, Tony y Doctor Strange, las personas con menos entrenamiento de combate posible.
Sí, de acuerdo.
Ant-Man no es Cap, Shang-Chi, Black Widow o Thor. No tiene que terminar con una pelea a piñas una pelea de Ant-Man.
Sí, no es la gracia de Ant-Man.
No lo destruye, no lo destruye nunca ni nada. Es un detalle nomás. Y tal, y después inmediatamente lo subvierten con la idea de que va a quedar atrapado ahí. Es algo que todo el mundo se temía de los trailers y eso. Quería pasar algo a Scott hasta morir. Pero bueno, acá lo subvierten y no pasa lo predecible. ¿Algo más para agregar sobre la peli ese antes de unos puntajes?
La verdad que no. O sea, es como que no hay... Es una peli que, como dijimos, es divertida, es entretenida. Es redondita, como que no tiene mucho más, no tiene mucho para explorar ni para un lado ni para el otro. O sea, no tiene demasiada cosa así que decir, wow, cómo me voló la cosa. Pero tampoco tiene muchas cosas criticables. Es como, está... pasa toda esta cosa.
Bien, de bien. Bueno, puntaje entonces. Yo le voy a dar 7.75.
Ok.
Porque me parece que a 8 no llega.
Estoy de acuerdo que a 8 no llega.
Y de hecho, me fui a fijar qué le había dado, a pesar de que suelo no comparar, qué le había dado Wakanda Forever. A Wakanda Forever le di 7.5. Quizás sí. Wakanda Forever es más cool en el hecho de que aparece Namor... Y no sé qué, y que todos los tarocanos, y no sé qué, pero siento que esta es un cachito más redonda, porque se toma en serio solo lo justo y necesario.
Sí.
Pero no es, no llega a ese 8, apenas araña el 8. Yo qué sé, capaz que sacabas a Modok y me dabas un poquito más de la gente del microverso, perdón, cuando run. Y llegaba a arañar ese 8. Pero no llega. Pero está, 7.75 es un puntaje de una peli buena, punto. Una peli buena.
Sí, yo capaz que le dejo un 7.5.
Ok, un poquito menos, pero está. ¿Qué te parece que le faltó para llegar un poquito más para vos?
la verdad es que ese 0,25, no sé en qué, no sé qué pondría ese 0,25, es como que es como que para mí no está tan cerca del 8, ahí está. Para mí está más cerca del 7 que del 8. Entonces por eso le pongo un 7,5.
7,625 se lleva entonces. Está bien, está bien. No es. Obviamente no es un Black Panther, no es un Ragnarok, no es un Civil War, un Winter Soldier.
No, definitivamente.
Pero yo estoy seguro que a ninguna película del MCU al momento le he dado menos de un 7. Tendría que fijarme, pero
yo
no
sé. Yo creo que a Wakanda Forever le di menos de un 7, le di un 6 con algo. Ponerle.
Puede ser. Yo creo que la peli que le di menos puntaje, y vos no estabas en el programa, fue Iron Man 3.
¿Cierto que a vos no te gustó?
A mí no me gusta mucho Iron Man 3.
A mí justamente me parece la mejor de las 3 después de Iron Man 1.
Capaz que le di un 6 a Thor The Dark World, que no me gustó mucho. Y a Ultron no sé cuánto le di, pero que tampoco me gustó tanto.
Sí, igual no creo que le hayas dado menos de un 6.
No, menos de un 6 seguro que no le di a ninguna. Ni siquiera de Dark World o Iron Man 3. Debe haber quedado en 6 porque, bueno, me entretuvieron en su momento. Sí sé que mi top tier son Civil War, Winter Soldier, quizás la primera de Spider-Man, Black Panther, etcétera, etcétera. Thor Ragnarok, que es una hermosura de película también. Pero después todas las demás flotan por ahí entre un 7, 7 y algo, 8, y alguna que tendrá un 6 con algo así, pero está. Sería un trabajo de ir a buscar. ¿Qué onda? Bueno, esto fue la película número 31 del MCU, película, no cuenta las 4 o 5 series que ya hemos tenido.
Sí.
Y parece que fase 5, perdón, baja un poquito la velocidad, porque en base a declaraciones de Bob Iger, el viejo nuevo presidente de Disney, hay que curar mejor las franquicias. Están con temas de plata, pobres, en Disney, y buscan hacer un montón de ahorros. Entre otras cosas, han echado gente a lo loco, lamentablemente. Sí. Y Kevin Feige ha dicho que el paso al que lancemos cosas en Disney Plus cambiará.
Sí, a ver, se nota que están sacando más cosas de las que pueden explotar. Claramente, pasa por ese lado. A ver, y por otro, están recibiendo mucho problema con el tema de la animación por computadora, porque están explotando un montón.
Y está empezando a sufrir en la crítica eso y en la gente.
Claro, o sea, a ver. Y la verdad que en ese sentido estoy de acuerdo. O sea, por un lado, hay una serie de cosas. Una es que yo creo que lo que dije de que capaz que, digamos, sacar tanto producto junto les hace que cada producto en sí dé menos profit. Que,
sí.
Dos es la gente está un poco saturada. Y se nota, o sea, sea porque, a ver, excepto salvo gente como vos, yo que somos muy fans de esto, hay gente que dice, che, hubo otra cosa de Marvel, que yo, y hay gente que quiere seguirlo y no le da, básicamente. Claro, sacan cosas, de repente sacan un montón de cosas y toda la interconectividad de todo, como que a veces les cuesta, y en ese sentido los entiendo. Si bien, a ver, yo veo todo lo de Marvel, he leído cómics de X-Men de los 90s, así que sé lo que es he leído cómics de Superman de los 90s, así que sé lo que es la interconectividad de cosas.
Somos dos.
Sí, o sea, el viejo de 4 títulos de Superman por mes. Así que, y claramente hay un tema con el tema de la parte de CGI, porque están haciendo porque sabemos que es un rubro muy vapuleado en general, porque, digamos, un ejemplo así ya estatural, no sé si decirle histórico, pero emblemático, es el caso de la película basada en la novela esta, Life of Pi, La Vida de Pi, donde el estudio que hizo la película, y que hizo toda la parte de CGI, se fundió. Porque básicamente por contrato no podían, tipo, aumentar la hora o lo que venga, no sé qué sé yo, cuestiones que tuvieron y hacer un montón de cosas de laburo, y tipo es un tigre CGI donde se le gasta el quinto pelo del orto, básicamente, y es como, está, sí, fue, y con lo que se hace Marvel pasa mucho que si están sacando demasiados productos al año, tienen que sacar determinados productos con CGI, y mucha gente se ha quejado que el CGI no está a la altura de lo que realmente
puede ser. Y no, muchas veces no lo está.
O sea, y más habiendo salido hace poco la última de Avatar, James Cameron, donde ahí es todo CGI y se nota que le han... O sea, no la vi, pero vi la piel en los trailers.
Sí, que probablemente es lo único bueno.
Es tipo, se nota que realmente le han puesto mucho laburo al CGI, o sea, y cosas como que, no sé, a ver, un ejemplo que decíamos, Wakanda Forever, que como que la parte subacuática es muy oscura y no se ven muchas cosas, y es como que sí
podrían... Ojo, yo ahí creo que es una decisión estética.
También, pero es una decisión estética que me parece vaya, porque sí, a ver, entiendo que es una decisión estética, pero me parece que te rinde más mostrar ese mundo subacuático con más luz y mostrarlo más. Así está, bueno, está, no importa que es subacuático y no hay luz porque está a fondo del mar, pero...
No,
bueno,
porque aparte les hizo un sol con vibranium.
Claro, o sea que tipo, pero meterle un cacho de pila y hacerlo, bueno, más color hincho un poco, ¿no? Así que te entiendo que vayan a bajar un poco la cantidad de cosas que sacan por año y atrasen un poco la agenda.
Igual te voy diciendo que la bajada de ritmo no es tanta. Porque no, es, fíjate.
¿Tres pelis tenemos este año?
Sí, las pelis que tenemos este año son. Que quedan este año son Guardians Volumen 3 y de Marvels. Que Guardians sí. Es el 5 de mayo. Y de Marvels iba a ser en julio, pero pasó a octubre.
Ok.
Me parece perfecto alejarlo un poco en el tiempo.
¿Y series tenemos?
Y series en producción estaban Echo, Ironheart, Armor Wars, Agatha, Loki temporada 2 y Secret Invasion. Solo Loki y Secret Invasion van a salir este año.
Armor Wars no había pasado a ser película, finalmente.
Es verdad. Pero no se sabe cuándo. Pero Loki temporada 2 y Secret Invasion son las únicas sin fecha que se estrenan este año. Aunque Loki no creo que demore por la escena post-créditos de Quantumania. Por lo menos Echo y Ironheart eran seguro para este año. Sobre todo Ironheart para combinar con Wakanda Forever. Pero todas estas series, Echo, Ironheart, Agatha, quedan para el 2024. Mientras que la serie de Daredevil, Captain America, New World Order, Thunderbolts y Blade, las tres películas, ya eran para el 24. Y puede cambiar también, ¿no? Puede cambiar. No se sabe cómo afecta esto a las series animadas. What If temporada 2 y Marvel Zombies temporada 1.
Claro.
Probablemente no lo afecte esto. Pero no es tanta bajada de ritmo, porque en 2023 hubo tres películas y tres series. Y ahora vamos a tener tres películas y dos series.
Sí, es verdad.
¿Cuál es la bajada de ritmo? Es una bajada de ritmo respecto a lo que habían anunciado.
Claro.
Pero me parece muy bien que dejen respirar a los productos, más allá de que a nosotros nos encanten.
Sí, o sea...
En general, o nos diviertan, por lo menos. Que nos dejen respirar un cachito y que tengamos tiempo de procesarlos.
Sí.
Sobre todo nosotros que no dependemos exclusivamente del audiovisual.
Claro,
si extrañamos a los personajes, vamos a un cómic.
Tal cual. Y además nos da un poco más de espacio para, seamos sinceros, para hablar de otras cosas, que nos encanta hablar sobre series y sobre el MCU, pero está bueno hablar de más de cómics o más de otras cosas. Que
sí, pero bueno, fíjate que ahora recién empezó la otra franquicia fuerte de Disney y de Disney Plus. Recién empezó Mando, que termina para fines de abril.
Sí.
A principios de mayo, está Guardians. Después, entre Guardians y The Marvels, hay 5 meses. Pero en el medio re pueden clavar Loki temporada 2.
Sí, tranquilamente.
Y qué mejor que poner después de The Marvels Secret Invasion.
Sí.
O antes, quién sabe.
O antes, sí, quién sabe.
Pero seguro van ligeramente pegadas.
Seguramente, sí.
Esas dos series. Y además este año creo que también se estrena de Star Wars The Acolyte y Ahsoka. Por lo menos Ahsoka, creo.
¿Ahsoka? No sé cuál está más pronta.
Ahsoka arrancó antes, creo. Por lo menos. Okay, pero seguro que otra serie de Star Wars Live Action hay este año.
Seguro, sí.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Vamos a escuchar un poquito de música antes de pasar a hablar del cómic Ant-Man Volumen 2 o Ant-Man World Hive. Y vamos a escuchar a los Beatles haciendo Losing the Sky with Diamonds. Porque...
psicodelia, sí.
Es muy psicodélico. Plasticing, Porters, Looking Glass Eyes, etcétera, Looking Glass Eyes, perdón, etcétera, etcétera. Marmalade Skies. Es todo muy psicodelia el Quantum Realm.
Sí,
las partes, agrestes.
Picture yourself in a boat on a river. With tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
En el éter. ¡Fue culpa de Stan Lee!
Bueno, como decíamos, este es el volumen 2 de Ant-Man, no es la segunda colección de Ant-Man, porque el original tuvo Tales to Astonish y Scott tuvo Ant-Man volumen 1, Astonishing Ant-Man, y esta son 5 números. Yo leí unos números sueltos, miré el TPB para ver, solo había algunos diseños.
Sí.
Pero la tapa no dice 1 de 5, 2 de 5, no sé qué. Dice 1, 2, 3, 4.
Se ve que intentaron hacer algo más, que si querían hacer algo un poco más largo y no se pudo.
En el 2020 y fue recopilada en un TPB como World Hive. 5 o 6 números en un TPB es un largo perfecto para este tipo de cosas. Es casi como una peli, una miniserie.
Sí, totalmente.
La escribe Seth Wells, que en tele ha trabajado en Robot Chicken, en Supermansion. Es el creador de She-Hulk, y perdón, no era que Christoph Beck creó She-Hulk, no, perdón, es uno de los guionistas de She-Hulk TV, claro, el creador de Supermansion. Es una serie de Claymation, de animación con plasticina también. Es él el que es el guionista de Marvels, uno de los guionistas de Marvels, no que Christoph Beck está en la música, acá lo tenía. Y está también en la serie animada Marvel Zombies. Pero en cómics ha trabajado en Amazing Spider-Man, en Venom, en New Warriors, Heroes for Hire. De hecho, su etapa de Heroes for Hire engancha con este cómic, uh-huh. Elektra, Hellions y New Mutants, recientemente. El arte es de Dylan Burnett, encantado de la vida, pero me gustó, que ha trabajado en Cosmic Ghost Rider, en Turok, Cazador de Dinosaurios y en X-Force. Y el color es de un amigo de la casa, Mike Spicer, el que labura siempre con Daniel Warren Johnson. Extremity, Extremity, Jurassic League, Mortal Falcon, Dua Powerbomb, Beta Ray Bill.
Qué grande, sí.
Pero que también ha laburado en Swamp Thing, Flash, Action Comics y Sensational Wonder Woman. Uh-huh. Y el rotulado es de Cory Petit, uno de los integrantes del estudio que trabaja con Marvel exclusivamente, Virtual Calligraphy, que ha laburado en Punisher, Wolverine, House of M, X-Factor, Nova, X-Men, Spider-Man, un montón de cosas, porque los rotulistas es muy largo andar diciendo en todo lo que la... Bueno, de esta voy a ver yo el resumen.
Dale.
Scott Lang, el segundo Ant-Man, está... renunció, acá no lo dice, pero renunció a un laburo como jefe de seguridad de Stark International, o Stark Limited, como se llama esta vuelta, uh-huh. Stark, para mudarse a Florida, el estado de Florida, no el departamento de Uruguay, para vivir cerca de Cassie, de la hija adolescente. Pero como no tiene laburo, está en la mala, está viviendo en un hormiguero, mirando tele en pantalla gigante en un celular.
Sí.
Y está haciendo algunas cosas menores de superhéroe, molestando a AIM, que está traficando drogas, en los pantanos con la hija, Tinker, como decíamos, cuando de repente vienen con una oferta del Departamento de Agricultura del Estado porque desaparecieron todas las abejas de los productores de no sé qué condado y es un kilo. Scott primero no quiere, pero después se da cuenta que se da plata, uh-huh. Y va a investigar. Y resulta que abejas, bueno, ¿quién está hecho de abejas? Swarm. El avicultor nazi hecho de abejas.
Apicultor nazi.
Avicultores de pollos. Apicultor sí. Nazi hecho de abejas.
Sí.
Para los que no conozcan el personaje, eso es literalmente lo que es.
Sí.
Es un nazi apicultor que experimentaba con un compuesto que mutaba unas abejas asesinas, les daba el control de las abejas y las volvía el doble de agresivas. Algo falló. Las abejas se lo comieron, pero su conciencia tomó control y se formó un cuerpo de abejas. Es enemigo, quiero decir, de los Avengers, o de Cap, pero cada tanto aparece por ahí contra Spider-Man o contra algún otro.
Y sí, es muy de la B o de la C.
Sí, he is of the B.
Claro, sí.
Y se encuentra que las abejas están siendo controladas por Swarm, pero que resulta que Swarm no es el verdadero malo y los verdaderos malos son otros bichos, un hombre hecho de escarabajos, otro hecho de gusanos de seda y qué sé yo.
Y una hecha de avispa, que curiosamente se llama Vespa, lo cual
es Vespa, que es avispa en italiano, sí.
Y en portugués, por eso, sí.
Que, sí, Omen Formiga de Vespa, Quantumania es la película.
Ay, por eso, sí, pues, me hizo gracia, pues. Si lo hicieron en Portugal, en portugués, digo, me imagino cómo lo han hecho.
Y todo gira en torno a que Ant-Man está en la mala, que casi no lo respeta porque piensa que es medio loser, los Avengers no le dan bola, no sé qué, no sé cuánto, la verdad. Pero finalmente luchan contra los monstruos que están detrás de todo esto. No vamos a spoilear acá tanto como la peli, porque esto sí, la mayoría no lo habrá leído.
Sí.
Y obviamente logran salvar el día y padre e hija. Y la hija adquiere respeto realmente por el padre. ¿Qué te pareció en general el cómic ese?
Bueno, pega bien con la película por el sentido que es una aventura bastante autocontenida. Si bien da lugar para una conversación que nunca hubo, se lee de un saque, se lee así, son 100 páginas o algo así, el TPB. Así que se lee de nada. Y es divertida, es sencilla, está buena la dinámica entre la dinámica familiar entre Cassie y Scott, está buena el todo el tema de Cassie que se quiere ir a ser Avenger, pero el chiste es que West Coast Avenger.
Y cuando le dice mamá, me invitaron los Avengers, ay, no sé qué decir, los West Coast Avengers, ah, no, entonces no.
No, pero tipo ahí no ni en pedo, no. Pero bueno, porque está Kate Bishop, qué sé yo. Y bueno, todo el tema de todas las aventuras y todo cómo van, bueno, que van con los Avengers y van con Spider-Man y van con. Y toda la cosa de Black Cat, qué sé yo, y todo el asunto de ella, de casi ver a Scott un poco más. Un poco más, ¿cómo decirlo? Pero como es como respetado, como que ella
en lo mejor ve, luz.
Claro, en mejor luz, o sea.
Sí.
Que un poco ya lo ve como, bueno, como el padre choto, que pobre hombre está viviendo en un nido de hormiga, porque, un hormiguero, porque no puede pagar el alquiler.
Sí, sí. Yo creo que es un plot muy original.
Sí.
El plot de lo superheroico, el plot del padre e hija, eso no estrellado. Es 1000% MCU esto.
Sí, es muy MCU. Este es el Scott del MCU. Es un Scott que es más.
Chistín.
Chistín, más qué sé yo. Si bien, a ver, el Scott en los cómics, lo poco que lo tengo que he leído así, es que algo no es. A ver. Es, porque Scott en los cómics es un ex ladrón, si no me falla de memoria.
No, es exactamente lo mismo que en la película. Un ingeniero eléctrico por fuerza mayor, no exactamente el mismo plot que el coso, pero por fuerza mayor, se convierte en ladrón, pero no como villano o qué sé yo, y bueno, y roba el traje, etc. El origen de Scott es más o menos similar. Lo que no es este personaje chistín en los cómics.
No, obvio. Y hay una parte, bueno, la parte que hablábamos que es medio chota, que es la parte cuando van con los Avengers y medio se canto de la risa, que es como...
A ver, que
está bien que pero Scott Lang, un Avenger de larga data, fue Ant-Man durante mucho tiempo, y es un Avenger que muere en Disassembled.
Es un Avenger súper respetado. Quizá no es un Avenger de la A, pero es súper respetado. Ha sido miembro de la Fantastic Four, Scott. Es un libro de comedia.
Sí.
Seth Wells escribe bastante comedia. No siempre, pero escribe bastante comedia.
Sí.
Y desde el MCU es súper común que los personajes de los cómics tomen ciertos aspectos de las adaptaciones.
Exacto.
Como una retroalimentación. Desde el MCU, Scott se ha convertido en algo, en el cómic se ha convertido en algo más parecido. Yo leí solo un par de números de la serie que tuvo un par de años después, que es de Nick Spencer, y bueno, y tiene la compañía de seguridad, y existen Luis y los otros también, digo, claro. Es un poco menos comédica que esta, pero bueno. Pero sí, está bien que por efecto comédico hagas que los Avengers lo ignoren un poco, pero que T'Challa se le ría en la jeta.
Eso es muy out of character para
T'Challa. Es out of character, o que... Spidey dice que Scott es el Ant-Man berreta porque el bueno es Pym.
Cuando Pym no es Ant-Man hace un montón de tiempo. Y además Pym es el tipo que es infame por
tener
inventar un dron, primero y principal, mejor, pero también tener ese problema de múltiples personajes, los cuales, como su personaje de Yellow Jacket, que fajaba a su mujer.
¡Cascara la esposa!
O sea, que es un cómic famoso, o sea, como Yellow Jacket, que era tipo era como que se tiene una otra personalidad, porque qué sé yo, y
totalmente.
Fajaba a Janet, sí.
Totalmente. Entonces, yo creo que esas mismas escenas, incluso las de Spider-Man estando celoso de cómo se llevan Black Cat y Scott, funcionan perfecto sin agregar estas cosas como T'Challa riéndose en la cara de alguien y Spidey diciendo que este es el Ant-Man berreta. Pero bueno, son mínimas. Es divertido, tiene re buena acción, tiene re buenas splash pages y otras cosas de bichos. El arte de Burnett con el color de Spicer es alguien que sabe colorear arte complicado, y por momentos los enjambres de bichos que hay podrían volverse confusos, pero no lo son.
Uh-huh.
Burnett tiene un estilo a caballo entre el cartoon y el más cómic realista clásico,
sí.
Pero no tiene miedo de utilizar caripelas tipo de comedia de anime por momentos.
Sí, tiene una fuerte, se nota la influencia de manga en algunas cosas del arte.
Pero también de tiras cómicas estadounidenses.
No, seguro, es mixto, pero se nota el en algunas caras, en algunos gestos, en algunas...
Sí. Yo no tengo idea de qué edad tiene, pero me atrevo a creer que es un tipo que debe andar por tu edad o la mía.
Claro, o sea que leyó manga en algún momento de su vida.
O por lo menos estuvo expuesto, como nuestras generaciones. Spicer se pasa,
sí.
Como siempre, con los colores. El rotulado de Cory Petit, perfecto, incluso para acompañar las partes cartoon.
Sí.
Usa recursos muy buenos. Me encantan dos cosas. Los monstruos clásicos de Old School Marvel, que es medio de ese estilo que hay.
Uh-huh, sí.
Y que Ant-Man es acá más que un superhéroe, aunque sí es un superhéroe, es un héroe de Weird Science, que es como lo que surge Pym originalmente.
Claro, es un Science Hero bien Silver Age, ¿no?
Exacto. Después sí se vuelve superhéroe Pym y todo. pero él es más contra científicos renegados o monstruos de otra dimensión, no sé qué porongas. De hecho, ese cómic de Avengers de cómo se llama, de que Yang estaba perdida en el microverso. No, ese no, perdón. Uno que consideramos que es un team-up entre Scott y la Wasp nueva, la hija rusa de
sí. Pink.
Que está conectado con unos aliens de otra, de otro universo, de otra galaxia, que aparecieron en Taste of Astonish en los 60. Es más de ese tipo de cómic raro que tiene más en común con el Marvel de fines de los 50 y principios de los 60 que con la era Marvel del superhéroe.
Sí, totalmente.
De donde salen bichos como Groot y otras cosas. Y otra tercera cosa que me gusta es el look Kirby Tech de los cascos que les da el upgrade a Iron Man.
Sí.
Eso está interesante. Después no hay mucho más que decir realmente. No había ningún cómic en el que estuviera basada directamente, salvo ese arco, Quantumania, salvo ese arco de Avengers, y que francamente no recordaba nada bueno sobre él, y mirar el arte no me inspiró nada bueno tampoco.
Uh-huh.
Entonces este me parecía la mejor opción, y bueno, leímos un cómic divertido por lo menos.
La verdad que sí, está bueno. Es un buen acompañante de la peli y bueno, a ver, tenemos un buen rato de Scott y de Cassie. O sea, lo que pasa es que, bueno, para la gente que no lee cosas, que en el cómic Hope Van Dyne no existe, por lo menos.
No,
por lo menos en el MC. En el MC,
en el 616, no existe.
El 616 no existe, por lo menos, y Scott, digamos, no tiene ese lado, ¿no? O sea, de hecho. Y tampoco tiene una relación tipo como...
Mentor con Pym.
Exactamente, sí.
No. Pero si a ustedes les gusta el MCU, les gusta el Ant-Man del MCU, este cómic les va a gustar.
Sí, totalmente. O sea, es muy entretenido. Es una buena puerta de entrada para después leer. Así
más
que,
Ant-Man, no, si te pinta.
Más Ant-Man o cosas de personaje de Cassie, qué sé yo.
Es perfectamente standalone.
Sí, totalmente. O sea, puedes leer esto y no tenés que verlo. O sea, tenés que saber, o sea, te alcanza a conocer que hay un Ant-Man y está la hija que también cosa y ya está. O sea,
sí. Eso. ¿Qué puntaje le darías, ese?
También un 7,5 te diría.
Y estamos en la misma longitud de onda de comunicarnos con hormigas. como Pamela, la hormiga casera. La hormiga landlady.
Sí.
Land Ant. Y sí. Chudley, la hormiga voladora. Todos los diálogos de las abejas y las hormigas son muy divertidos.
Está bueno el detalle cuando en un momento está este jefe de los tres bichos, se llama Macromax, y en un momento le llega como un bicho mensajero y lo hacen
Macrothrax.
Y lo hacen como explotar el bichito y sale como un humo, y claro, es, o dice claro, tal. Entonces, porque los insectos se comunican en parte por químicos. Entonces, está bueno.
Con feromonas, sí.
Claro, entonces está bueno, es como esa cosa esa especie de vapor, humo, lo que sea, que son esas feromonas y te lo traducen con los globitos que transmiten más que palabras como
sensaciones
o cosas muy puntuales, tipo danger o anger o qué sé yo. Está bueno.
Sí. Está divertido, y bueno, un 7,5. ¿Es una maravilla? No es una maravilla. Es divertido. Y es una buena aproximamiento a Ant-Man. Quizás la colección de 2022 de Nick Spencer tenga una dinámica más parecida a Scott con la agencia de seguridad y todo lo demás, pero este es un lindo standalone como para leer ahí tranquilito, sin mezclarse con ningún evento ni nada por el estilo.
Sí, totalmente.
Ese, ¿qué elegiste de música para esto?
Dije, no sé, estaba buscando, no sé, alguna cosa dentro de la música que más o menos escucho, pero no se me ocurría nada que tenga que ver con insectos. Sí, busqué, tipo, música inspirada en insectos y saltó este tema de Wizard, que es All My Friends Are Insects, que es Scott en este cómic, básicamente.
Está muy bien, vamos con Wizard entonces, otra manga de ñoños, haciendo All My Friends Are Insects, él sabías que, y luego el final con noticias, y que no lo dije hoy, un track más uno sobre unos eventos que hay acá en Uruguay en el norte. I have a friend and it's an earthworm. It burrows on the ground deep within the soil. Sometimes when it rains, it comes out and we talk about our day. I have a friend and she's a butterfly. She glides from flower to flower, drinking sweet nectar. With hundreds of friends, they sleep up in the trees at night. I have a friend.
Perdidos en el Éter.
¡Ciencia!
Perdidos en el Éter se complace en presentar la frase del mes.
En Ant-Man and the Wasp: Quantumania, el hombre que le pide una foto a Scott Lang con su perro es interpretado por Mark Oliver Everett, frontman de la banda Eels. Su padre era el físico Hugh Everett III, originador de la teoría de los muchos mundos de la mecánica cuántica.
Remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás.
Herr Huchner, Kach, Jasbach.
Remeras rojas, tu programa Trekkie. Búscanos en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas.
Bueno, como me olvidé de contarles al principio, les cuento ahora, tenemos un, ya lo habían visto en la descripción del programa, o capaz que no la leyeron, tenemos un track más uno sobre Anime Comics, un evento que se hace en el norte de Uruguay, que este año en octubre hacen su tercer evento, si no en 2021, en 2022, en la ciudad de Salto, la capital del departamento de Salto, que está ahí enfrente a Concordia, en Entre Ríos, pero que ahora el 25 de marzo hacen una nueva edición, pero primera en la ciudad de Artigas, al norte de Salto, casi al norte total del país, cerquita de la frontera con Brasil. Y bueno, hablé con los organizadores, Darwin Monzón y Matías Bernaola, y bueno, nos contaron un poquito sobre cómo ha sido la experiencia de ellos y qué puede esperar la gente en este nuevo evento. Dentro de un rato escuchan esto después del final del programa central. Pero es un excelente momento para ponernos al día con un 3, 2, 1...
De noticias.
Bueno, arranquemos con alguna noticia de gente que vuelve.
Gente que vuelve, sí, porque Calvin y Horrors. Bill Watterson, creador de Calvin y Hobbes, que además es famoso por ser un tipo que dejó de escribir Calvin y Hobbes, un tipo cerró Calvin y desapareció. No va a ser,
salvo por algún dibujo de caridad, cosas sueltas, y nunca licenció Calvin y Hobbes para merchandising de algún tipo. Ni para adaptaciones animadas, ni nada.
Nada. Y es un chabón que es un recluso, hasta donde se sabe. Bueno, entonces el primer trabajo público importante de Watterson desde su retiro en el 95.
30 años.
Por primera vez que hace un laburo público importante. Ha hecho cositas, dijimos, pero nada así como propio, suyo, grandote. Esto es un libro, que no es un cómic, pero con ilustraciones de él, que se llama, que es una fábula.
No, él no lo ilustra.
Ah, perdón.
Lo ilustra John Cash.
La verdad, él lo escribe. Sí. Que está escrito como una fábula para adultos que explora aquello que está más allá de la comprensión humana. O sea, es alguna cosa de terror, pareciera.
Sí, parece de terror, fantasía, porque hay un rey que manda a unos caballeros a buscar una fuente de unas cosas, calamidades inexplicables que están pasando en el reino. Todos mueren y años después vuelve uno todo hecho pelota.
Sí, no sé, suena interesante. Entonces me engancha la trama, así que bueno, pero bueno, se publica ahora en octubre y lo edita Samuel Schuster. Sí. Así que habrá que ver.
Y el dibujante es un tal John Cash, que yo no lo tenía, pero el loco ha publicado caricaturas y dibujos satíricos en The New York Times, Rolling Stone, Newsweek, New Yorker, Washington Post y Mad, entre muchas otras. ¿Por qué no decirlo? Extraño que vuelva con esto Watterson. Extraño que vuelva Watterson, punto.
Sí, la verdad.
Bueno, y tenemos la siguiente noticia que tenemos es una necrológica, porque se me trancó acá el Instagram, perdón. Falleció con 85 años el pasado 13 de febrero el gigantesco mangaka y animador japonés Leiji Matsumoto, que creó clásicos del manga como Space Pirate Captain Harlock y Galaxy Express 999, y director de animaciones como Space Battleship Yamato. Muchos lo conocen también por los videos de Daft Punk, que luego se convirtieron en la película animada Interstellar 5555.
Sí.
Bueno, había nacido a fines de la década del 30 en Kurume, en la prefectura japonesa de Fukuoka, bajo el nombre de Akira Matsumoto. El padre era un veterano de la guerra. Le dio de chico un proyector donde miraba dibujos animados estadounidenses, y se hizo fan de la ciencia ficción leyendo a H.G. Wells y al mangaka Uno Yusa. Muchos de sus mangas tenían que ver con el horror de la guerra, porque el padre le había enseñado la guerra destruye el futuro. Y loco, bueno, pueden leer toda su biografía en nuestras redes, un resumen de ella, pero a partir de los 15 años publicó su primer manga por un concurso. A los 18 viaja a Tokio y al poco tiempo publica su primer manga exitoso, y se casa con otra mangaka, Miyako Maki, y bueno, va publicando un montón de cosas importantísimas, entre ellas Captain Harlock y otras cosas, y Galaxy Express 1999, que son parte del universo, y varios spin-offs, y han tenido animaciones y todo. Entró al mundo de la animación también el loco, y en la década del 2000, dos personas que habían consumido mucho su obra, que era Tomás Van Galter y Manuel de Don Cristo, o sea, Taft y Punk, se llaman ellos, le encargaron estos videos que animaban temas del álbum Discovery, empezando con One More Time, pero que luego se fusionaron en una película muda llamada Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System. Todos lo conocen básicamente por eso, los que estamos más en el mundillo del manga, del anime, del cómic, lo conocemos por lo otro. Pero bueno, diseñó un ferry de verdad, hizo un video de ¿cómo se llama? De Bohemian Rhapsody para el aniversario 18 de la muerte de Freddie Mercury, montones de cosas. Y bueno, y fundó una empresa que controla sus cómics y las adaptaciones y remakes, a la cual está a cargo la hija hoy día. Un verdadero salado. 85 añitos y toda la obra que deja atrás, ¿no?
Sí, la verdad, un montonazo.
Sí. Lástima que tenemos que dar estas necrológicas, pero 85 años y ese legado.
Sí, la verdad que. Sí, tuvo una buena vida el hombre, sí.
Bueno, ese, ¿con qué seguimos?
Seguimos con La Raíz del Diablo, porque tenemos una nueva adaptación de Hellboy. En este caso, parece ser un nuevo reboot, o sea. No tiene nada que ver ni con las de Del Toro, ni con la última que tenía David Harbour como Hellboy.
Sí, y una nueva adaptación, porque...
Sí, pasa que...
Están volviendo a adaptar el material original, ¿no?
Claro, pasa que, a ver, de nuevo, estamos diciendo que la de Del Toro seguía... A ver, les faltó una tercera parte que nunca se hizo por presupuesto, y no vi la de David Harbour como para decir si daba pie para secuela, pero en este mundillo sospecho que sí.
No, tardaba, pero... Pero no tenían varios problemas.
Pero bueno, así que bueno, esto ahora adapta un cómic que se llama The Crooked Man, que es una historia de Hellboy situada en los Appalachians, que no sé cómo se llaman en castellano, pero...
No sé, Appalachia, es esa región rural.
Esa región rural del tipo de los montañas estadounidenses. Y bueno, es con este bicho que es el hombre torcido de Crooked Man, que es una especie de espíritu o cosa por estilo, no me acuerdo exactamente, porque leí el cómic, pero no me acuerdo exactamente. El director es Brian Taylor, que dirigió películas de la saga de Crank y de Ghost Rider, espíritu y la segunda Ghost Rider con Nicolas Cage. Y como guionista trabajó con la película de Jonah Hex, que es una película que hasta donde sé, creo que no le gustó a nadie, básicamente.
No, es mala, pero no puedo culpar al guionista.
No, obviamente no.
Sí, no puedo culpar a él por dirigir Ghost Rider Spirit of Vengeance, es una poronga.
Esa justo no la vi la primera, pero no la segunda.
La primera está bien, la segunda es una poronga. Las Crank no las vi, pero dicen que están buenas.
La primera la vi, la segunda creo que no. Y adaptó además la serie de Apple TV, que es The Brave New World, basada en el libro de Aldous Huxley.
Que está bien.
Yo no la vi, la adaptó él. Y además adaptó el cómic Happy de Grant Morrison y Derek Robertson, que leí el cómic pero no vi la serie.
A mí el cómic no me gustó, pero no porque fuera malo, no me gustó a mí, no me atrapó. No, pero todo lo que he escuchado sobre la adaptación a serie es buena.
Sí, dicen es verdad, tiene muy buena cosa.
Pero lo importante de esto, no solo es un cómic de... No solo está basada directamente en una historia del cómic, no en Hellboy genérico, porque las de Del Toro eran como muy genéricas, sacando cosas por lados.
La primera tiene bastante de
Wake the Devil.
Wake Devil, sí. Y sí, como de, lo, de la primera, básicamente. Con Wake Devil sí. Y un poquito
y la de David, y la de David, este. Ay, ¿cómo se llama? El de
David Harbour. David Harbour.
Ya ni me acuerdo quién fue el director. Toma un par de cosas de Wild Hunt y otras cosas.
Sí, es verdad, sí.
Pero nada, esta es directamente basada en esto. Y lo importante es que el guion lo está escribiendo el propio Mike Mignola.
Es verdad.
Junto
a con un amigo de Hellboy, que es el que lo, con el cual ha escrito las novelas de Hellboy.
Y las novelas de Hellboy crearon este Baltimore.
Sí, todo el actual el Mignolaverse alternate, que no es el de Hellboy, que lo está editando Dark Horse.
Sí, 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 sí. Así que porque bueno.
Las novelas de Baltimore empieza con una novela, pero sí. Después sigue todo en cómic.
Pasa cómics y están los otros cómics del Baltimore Verse. Sí. Que salieron hace poco. Incluyendo este del hombre espacial que controla de lejos un robot.
No, esa no es.
Eso es suelto.
Eso surge de un dibujo que hizo Mignola en pandemia. Pegó tanto que dijo, bueno, vamos un cómic de eso. Y fue tipo, sí, ¿sabes qué? Dale.
No, pero salieron varios spin-offs de Baltimore.
Sí, hay un montón.
Pero mirá esta receta. Mignola sí. Y Golden a cargo del guión, basado sí. En un cómic que ya existe de Hellboy, escrito por Mignola, y Horror Folk en los 50.
Sí, justo The Crooked Man es una historia corta, así que no sé cuánto la estirarán, pero bueno, vamos a ver qué onda.
Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, la siguiente noticia es To Me, My X-Men, porque la vamos a hacer corta. Este año cumplen 60 años los X-Men.
¡Wow!
Claro, sí, claro. Son los más nuevos del core del universo Marvel.
Sí.
Primero los Fantastic Four, Spider-Man, los Avengers. Bueno, Iron Man está por ahí. No hablemos de Cap, que viene de antes. Y los que llegan como un cachito pasada son los X-Men del 63.
Claro, los 63. De hecho, lo otro día veía que Ant-Man es del 62.
Dos.
Apenas tipo Spider-Man es de agosto, Ant-Man es de noviembre.
Por eso, y Iron Man está por ahí también. Hulk, sí. Obviamente, también está por ahí. Los X-Men de lo grosso de Marvel son como lo más tardío, pero apenas, por eso. Y bueno, están haciendo un evento online que se llama The X-Men 60 Uncanny Years, pero que está reservado para los suscriptores del servicio de lectura de cómics online de Marvel Unlimited, para la gente que se suscribe anualmente, que bueno, tiene dos tiers ahí para suscribirse, tiene más de 30.000 cómics para leer. Tiene uno anual normal y uno plus, que no sé qué más opción tiene, pero el plus te viene con un paquete de regalos de bienvenida que incluye, por ejemplo, un muñequito precioso de Daredevil en traje amarillo exclusivo, que solo se consigue por ahí. Pero bueno, va a haber es el 16 de marzo y va a haber charlas de creadores de varias épocas, como Chris Claremont, que es el padre del éxito real de los X-Men.
Por supuesto.
Walt y Louis Simonson, Rob Liefeld, Mark Silvestri, Jerry Duggan y Jonathan Hickman, ellos dos como los representantes de la era Hickman últimamente. Claro. Pero bueno, es solo para los suscriptores de esto. Pero bueno, es algo que queríamos por lo menos traer la noticia y veremos qué más pasa con el aniversario de 60 años. Pero los X-Men están en un momento crocantísimo.
Sí, la verdad, sí.
¿Con qué seguimos, ese?
Y seguimos con la comunidad de la sortija. El CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, anunció que están en desarrollo nuevas películas del universo de Lord of the Rings, de esos sellos, a través del sello de New Line Cinema. A ver, ¿qué sabemos de esto? Nada. Nada. ¿Dónde sabemos que es esto? ¿Es esto lo único que anunciaron? Porque sabemos que, a ver, está... a ver, los derechos de cine está los tres libros, el sellos, El Hobbit... hay cosas ahí, o sea, a ver, algunas cosas sueltas.
Que eso está en manos de una empresa de videojuegos sueca, Embracer.
Que eso sí que es loquísimo, pero bueno,
pero se vendieron. Y la familia de Tolkien, cerebro de Tolkien, se quedaron con los derechos del Silmarillion y de los apéndices, sí. ¿No? Que es con lo que han hecho Amazon Rings of Power.
Sí, si bien de nuevo Rings of Power es como que es como que se maneja como en los límites de esas dos cosas. Como que no toma exactamente de ahí. Porque bla. Pero bueno, sí, están esas cosas. El Silmarillion sería lo próximo, lo único que queda por adaptar. O no sé, qué sé yo, algunas cosas como Los Hijos de Húrin o una cosa así. Hay cosas sueltas pero nada muy. Es la épica más épica que se puede adaptar de lo que queda de esos años. Y no creo que hagan una remake de las pelis ya hechas. No creo que
vaya a ser. Remake no va a ser. Pero bueno, en realidad, si quieren hacer cosas en el universo de Lord of the Rings, por ejemplo, este año o el que viene sale la película animada de los Rohirrim.
Ah, ni me acordaba que estaban en plan.
¿Te acordás que estaban en eso?
No, ni me acordaba.
El otro día dijeron la fecha, pero ya no me acuerdo si era este año o el año que viene. Pero a mí, por ejemplo, me parecen recopados los Rohirrim.
Son un. Sí, están buenos.
Y en realidad puedes hacer una troja de cosas. No tenés por qué basarte directamente en obra escrita por Tolkien.
No, obviamente que no. O sea, tenés un mundo ahí para explorar y hacer cosas.
Sé que algún purista me puede querer matar.
Sí.
Pero. A fin de cuentas, es un universo de ficción como otros. ¿No te gusta que hagan cosas? Bueno, lee lo que ya existe y listo.
Sí.
Si fuera por eso, nos quedaríamos con lo de Marvel, solo lo que hicieron Stan, Jack, Ditko, y otra gente, y en DC con dos, tres cosas de Siegel, Shuster, Bob Kane, ladrón de mierda, y Evil Finger, y para de contar. ¿Qué sé yo? Las historias van cambiando. Sí, hay un motivo comercial detrás. Claro que hay un motivo comercial detrás.
Por supuesto, sí.
Pero ya son parte de la mitología moderna. Entonces, van a seguir cambiando y van a ver qué hacen.
Sí.
No hay cineastas, no hay actores, no hay plot, no hay nada. Sí se sabe que Peter Jackson y sus colaboradores que hicieron las películas originales están como en las conversaciones, los tienen al tanto.
Sí, obviamente.
No quiere decir que vayan a estar directamente involucrados ellos, pero bueno, qué sé yo, a ver qué pasa. Bueno, Cancelbert.
Finalmente.
La tira cómica Dilbert ha sido cancelada por un montón de diarios en Estados Unidos y por el publisher, la editorial, el Syndicate Andrews Macmillan Universal, luego de una nueva serie de declaraciones racistas por parte de su creador Scott Adams.
Que en realidad creo fue o sea, nunca he hecho declaraciones tan explícitamente racistas, simplemente
no, sí, había dicho que Black Lives Matter eran terroristas y
sí, pero sí. Eso básicamente, o sea, eso es racista, pero para lo que es Estados Unidos es
un poco vez dijo en un video de YouTube, dijo que la población negra de Estados Unidos es un grupo de odio, ya no Black Lives Matter, todos los negros, e instó a la gente blanca a alejarse de la gente negra. Dos segundos después, una empresa llamada Advance Local, que tiene muchos diarios en Cleveland y alrededores, le canceló la tira, y inmediatamente después, unos días después, perdón, el sindicato, la distribuidora, la editorial, que era Macmill, dijo, no, está, nosotros valoramos la libertad de expresión, pero esto no se alinea con los valores de la empresa. No apoyamos ningún comentario de carácter racista o discriminatorio. De luego ya venía de un montón de desvaríos importantes. Originalmente apoyaba a Bill Clinton, sí, al lado demócrata. En 2017 dijo que era más zurdo que Bernie Sanders, pero después apoyó pero antes, en 2012, había apoyado a Mitt Romney. En 2015 elogió a Trump. En 2016 dijo que el Partido Demócrata estaba celebrando la disminución del rol masculino en su convención demócrata ese año, en un local de eventos muy probablemente diseñado y construido por hombres, principalmente.
Claro.
Primero apoyó a Hillary Clinton, pero después dijo que era porque había recibido amenazas de muerte, porque vivo en California y decir que apoyar a Trump está mal. Sí,
cualquiera.
Dice que apoyar a Trump hizo que se acabara su carrera como conferencista. Y que se redujeran sus ingresos en un 40% y que perdió el 75% de sus amigos. Y después dijo que si Biden ganaba en el 2020, los republicanos iban a ser cazados y asesinados mientras la policía no hacía nada. Comparó a las mujeres exigiendo compensación salarial igualitaria como niños exigiendo caramelos, y que si un padre piensa que su hijo es un peligro para otra gente, debería o matarlo o verlo matar a otros y a morir.
Sí, cualquiera.
Ok, señor. Tuvo algunos roces con Bill Sienkiewicz en Twitter.
Sí, de hecho
viejo zurdo, Bill.
De hecho, vi el tweet de Bill Sienkiewicz a raíz de esto, diciendo, recordando justamente cómo hace un par de años le dijo a Scott Adams. Dan le dijo, tipo, che, bueno, a ver, pongamos, tipo, saldemos un poco nuestras diferencias, para que no lo bien, pero hagamos esto, este tipo, un draw-off, que es una competencia de dibujo, pero a calidad.
Sí, pero perdón, lo tuvo que invitar Gail Simone, porque él había bloqueado a Sienkiewicz.
Para decir, bueno, para Black Lives Matter y Antifa, qué sé yo, y obviamente que Scott Adams dijo, tipo, no, sos un racista, no, y después como que, bueno, está, pero Sienkiewicz le dijo, como, no, pero también es para apoyar, o sea, cosas de mujeres, yo, y tampoco, bueno, está, sí. No quiso saber nada, chavo.
No, se le salió totalmente la cadena, y bueno, hablar mal de los grupos pro derechos de los negros o del antifascismo en Estados Unidos todavía te lo bancan, irse ya para este lado. Le pasó la gran Cara Dune, ¿cómo se llama la actriz?
Comillas.
La peleadora esta, se me escapa el nombre. Que tipo dijo boludeces antivacunas, etcétera, etcétera, hasta que dijo algo antisemita.
Sí, totalmente.
Y marchó al espiedo. Bueno, ya anunció que Dilbert va a estar disponible en un sitio de suscripción. ¿Cuánto dinero le puede reportar eso? ¿Cuánto va a cuánta gente va a decir, ah, vamos a joder a los woke, a los liberales y vamos a ponernos acá? Probablemente poca. De la misma manera que las campañas de Kickstarter o de Indiegogo de Ethan Van Cyber fallan.
Sí.
Esa gente no pone la plata donde pone su boca, como dicen los gringos.
Claro, de acuerdo.
Y como dijo alguien en un comentario cuando compartí el artículo en Facebook, es dentro de unos meses está haciendo un podcast quejándose de cómo lo cancelaron los zurdos, no sé qué. Ya lo había dicho antes, ya le habían cancelado una serie animada en el 2000 que tuvo dos temporadas en UPN de Dilbert, y dijo que perdía el trabajo por blanco. Otra cosa le habían cancelado, ¿no? Hace un par de días le habían cancelado en algunos diarios ya la tira, y dijo que también era por eso, no sé qué, listo. Y espero que haya guardado bien la plata que hizo de todo el merchandising de Dilbert y eso.
Sí, definitivamente.
Espero que haya manejado bien su plata. Bueno, pero pasemos a algo lindo ese.
Todos los premios otra vez. Everything Everywhere All at Once, que ya anunciamos, tiene 11 nominaciones al Oscar. Arrasó y se ganó bastante cosas en los Golden Globes. Arrasó en los SAG Awards, o sea, en los Screen Guild Awards, en los premios sindicatos de Hollywood. Y ganando mejor elenco, es un premio que hasta entonces, bueno, que estáis de acá.
Y que están ahí recibiéndolo Michelle Yeoh, James Hong, Kei Yukon, pero también están los hermanos Lee ahí arriba.
Sí, están los hermanos Lee ahí arriba, sí, unos capos.
Amigos de la casa.
Sí, o sea, y se ganó mejor elenco, mejor actriz de reparto para Kiki Kwan, mejor actriz de reparto para Jamie Curtis y mejor actriz para Michelle Yeoh. Está pronosticado de ganar elenco y mejor actriz de reparto, aunque Kwan es el primer asiático en ganar un premio SAG individual, lo cual es un montón.
Sí.
Recordemos que Michelle Yeoh es la segunda asiática en ser nominada y en ser nominada al Oscar, creo también.
Y acá es la primera mujer que se autoidentifica como asiática, porque hubo alguna persona con ascendencia pero que no parecía, y que algunos dirán que es medio hilar fino, pero la identificación y la representación
son, pero bueno, el mejor actriz de reparto, mejor actriz se la veía, estaba como casi la gente estaba apostando por Kate Blanchett por reportar, y todos creen que, o sea, Angela Bassett ganaría mejor actriz de reparto por Wakanda Forever,
que ganó el Golden Globe.
Y bueno, no, o sea, bueno, a ver, tenemos en la lista, no están toda la lista de premios, que son unos cuantos. Pues tenemos, Bassett ya ganó el premio Critics' Choice y Golden Globe, así que
sí. Son como acá, acá hay un detalle, pero acá hay un detalle. El Globe y los Critics' Choice los votan son periodistas.
La academia.
No, Critics' Choice y Golden Globe, periodistas. Los SAG los votan actores, y los Oscar los votan cada uno. O sea, vos sos socio de la academia, y si sos actor votás en las categorías de actuación. Los directores votan en elecciones, etcétera, etcétera. No es exactamente lo mismo, porque hay 160.000 miembros de SAG-AFTRA, el sindicato,
sí,
pero solo 1.300 actores que votan en la academia son miembros del sindicato. Así que no hay un uno a uno ahí. Y el año pasado, los cuatro premios individuales de los SAG ganaron su premio correspondiente en los Oscars, y la película de mejor reparto ganó mejor película.
Okay.
Porque no hay mejor película en los SAG, porque son todos actuación.
Claro, sí. Pero bueno, en otras, o sea, no siempre se repite, pero bueno, Golden Globe, SAG.
Claro, y pero acá está, como... acá está el detalle. Acá está el detalle. Los integrantes de SAG-AFTRA son mucho más diversos,
sí, obvio.
Que los de la Academia.
Sí, la Academia. Entonces, son famosamente un mucho viejo blanco.
Hay varios ejemplos en donde una persona no blanca ganó el de SAG y uno blanco ganó el Oscar. Por ejemplo, Chadwick Boseman y Viola Davis por Ma Rainey's Black Bottom ganaron el SAG, pero fueron para Anthony Hopkins por The Father y Frances McDormand por Nomadland. Pues hay ejemplos donde Denzel Washington, Viola Davis de vuelta, etcétera, etcétera, ganaron SAGs que no fueron Idris Elba, que no fueron que no hicieron eco en los Oscars. Así que hay que ver qué pasa. Y también los Oscars son como un poquito más reacio a las películas de género fantástico.
Eso es verdad. Sin embargo, bueno, 11 nominaciones es un montonazo. Sí, sí. Es un montonazo ya de por sí, como para que no gane una buena cantidad de eso, sobre todo habiendo ganado Golden Globes y SAG. O sea, como 2 de 3, digamos, ¿no?
Por cierto, mejor actor lo ganó Brendan Fraser.
Por The Whale.
Que la tengo para ver y predigo que voy a llorar como un marrano.
Sí, yo es como que la quiero ver porque vi el trailer, pinta que es buenísima, pero pinta que voy a llorar mucho, sí.
Acá recién la estrenaron, porque está nominada a los Oscars, The Whale.
Acá también.
Y reestrenaron Everything.
Acá también, castellaron Everything, que ahora hace un par de semanas.
Así que bueno, si no vieron Everything Everywhere All at Once, aprovechen.
Sí, seguramente debe seguir estando en cine. Y si llega a ganar Oscar, seguramente vuelva a estar.
Sí, también se prolongue un poquito más. Por cierto, hablando de experiencias cinematográficas, la semana pasada fui a ver Back to the Future, cine.
Ah, qué buena onda.
Acá en el cine, en la cadena Movie, pasaron Back to the Future, la semana siguiente Back to the Future 2 y de vuelta la primera. Y esta semana y la siguiente están pasando Back to the Future 3. Y yo nunca la había visto en cine.
Claro, yo vi la 3 en cine.
¿Sí? Pero era re chico.
Capaz que se estrenó tarde, porque en una época acá en Argentina...
Está bien, pero era re chico igual, digo. O sea,
sí, estaba en primaria. Estaba en primaria, eso seguro.
No me acuerdo, si es tipo del 89, una cosa así. Si yo era un nene, pues era más nene todavía.
No, pero no fue en el 89. Yo estaba en primaria, o sea, fue en los 90s que la vi. Pero fue un estreno tardío de otra época. Pero, y hace unos... años largos. Se estrenó también acá la 1.
Reestrenó la 1 porque era el aniversario o era la fecha, claro. eran los 30 años, era el 2015.
Claro.
Sí, incluso te vendían la Pepsi.
Sí, tal cual.
Del futuro y todo. Que es del 90, la 3.
Ah, ok.
Así que en Uruguay se estrenó en julio del 90. Calculo que en Argentina también la habrás visto ahí. O no van más también a veces las películas en cartel.
Sí, y sí, había menos películas, entonces duraban más y a veces llegan más tarde. Sí,
por lo menos acá en Uruguay rendía mucho el cine de reposición, tipo, había cines grandes que pasaban el estreno reciente y cuando una película bajaba de eso, pasaba un cine más chico.
Acá también hay eso, pero yo me acuerdo que la vi en un cine que es cine, digamos, de estrenar todo lo nuevo, digamos.
O sea, así que bueno, pero capaz que la viste en el 90 igual.
No, porque en el 90 no estaba en primaria.
Ah, te acordás específicamente que estabas en primaria.
Sí, por me acuerdo con quién la fui a ver y todo, por eso.
Bueno, por H o por M perdí la 2, pero en realidad debo decir que es la que menos me gusta. Y ahora la semana que viene voy a ir a ver la 3, para aprovechar. Se la banca muy bien, ya la había visto hace poco en pandemia. Vimos las 3 porque por Soy Dinosaurio no las había visto, y sabía, pero está, se la banca muy bien la peli. Se la banca súper bien, sigue siendo un peliculón. Hay algún detallecito medio racista con el empleado del café, que después es el alcalde.
Sí.
Pero menor. Y bueno, Marty como White Savior del rock, pero detalles. O que bueno, al final de la peli, Biff ahora es el mandadero del padre de Marty. Pero es, qué pícaro este Biff. Trató de violar a tu mujer, digo, o sea. Sí. Pero está, 80s. Está muy bien, la música, la acción, todo. Christopher Lloyd, Dios mío, qué vole. el acting físico de clown del tipo. Yo no tengo mucha idea de la vida de Christopher Lloyd, pero ese tipo tiene que tener entrenamiento de clown.
Sí, sí, algo de seguro.
No hay forma. Y bueno, y la 3 me encanta porque me gustan los westerns.
Sí.
Me gustan los westerns y nada, así que la verdad. Bueno, hablando de David Harbour, que hablábamos hoy más temprano, teatro extraño. Stranger Things va a tener una precuela en teatro. En este año, sin fecha todavía, se estrena en el East End de London y después ir a Estados Unidos, imagino en algún momento, acá no la veo. Una obra de teatro llamada Stranger Things The First Shadow. La escribe Kate Treffry, que es guionista y coproductora de la serie, de un argumento original que fue escrito por ella con los Duffer Brothers, los creadores de la serie, y Jack Thorne de Enola Holmes. Bueno, la dirige gente salada que no la conozco, ganadores del Emmy, Tony y BAFTA, y la coproduce, entre otras, Netflix en su primera incursión en teatro. Y se ambienta en el año 59 en Hawkins, el pueblo de la serie, y vamos a ver a personajes como el propio Hopper, el personaje de David Harbour, y a Henry Krill, recién llegado al pueblo, que es el que se transforma en Vecna. Después, el monstruo que le ponen Vecna por el monstruo de D&D. Uh-huh. Pero bueno, es una cosa curiosa que tenga su expansión
a teatro.
Y bueno, y la última noticia de la fecha es otra adaptación de cómics. Que
exactamente, algo está matando a los gurises. Esto es un cómic, esto es una adaptación de un cómic de James Tynion IV, famoso en parte por escribir Batman y otras cosas, y Werther del Ed, no sé cómo se pronuncia, sepa disculparse, que bueno, es un cómic de Boom Studios que se va a ser adaptado a CDT para Netflix, por la gente que lo va a adaptar son Barambo, Odar y Yanti FDS, que ahora es de Dark Emin 899. El cómic entra en un pueblito, azotado por monstruos devorados de niños, y un adolescente que sobrevivió y el cual los autores obviamente no le creen. Y llega una chica que se llama Erika Slaughter, una cazadora, una Slaughter Slayer, guiño. Y bueno, es un éxito brutal de los últimos tiempos. O sea, ha ganado Eisner, Harvey, Ringo y vendió un montón. Estamos casi seguros que en su momento alguien del staff lo recomendó, pero no sabemos, que no se acuerda. Estoy casi seguro que fue Mael, pero no se acuerda.
Es que nosotros no fuimos.
Sí, así que, pero bueno, es uno que pinta, o sea, a ver, sigue saliendo hasta donde sé.
Sí, tiene un spin-off llamado House of Flutter, basado en la familia del personaje ese. Y por lo que leí por ahí, te muestra cosas en diferentes etapas de tiempo, que es algo que tiene en común con Dark, por ejemplo.
Ah, ok.
Y bueno, Dark fue un despelote el éxito. 1889 la cancelaron después de una temporada, pero Dark fue un despelote el éxito que tuvo.
Sí.
Así que bueno, más adaptaciones, porque bueno, el cómic es un lindo, una linda fuente de material para adaptar. Y creo que hace poco vi una memoria, un recuerdo mío en Facebook, que era tipo, no lo puedo creer, van a hacer una serie de TV de tal cómic. Y hoy día ya es.
Sí.
Ya no, nada nos sorprende a esta altura de la vida.
No, la verdad que no.
Creature Commandos.
Sí, posta.
Así que, bueno. Bueno, eso es lo que teníamos por hoy. Ahora, ni bien termina el programa propiamente dicho, viene el track más uno con la charla con los muchachos Matías y Darwin de Anime Comics, así que quédense para escuchar un poquito de eso. ¿Qué tenemos la semana que viene, ese? Contanos.
¿Qué quedamos la semana que viene? Yo me olvidé. Al final no me acordaba que en qué habíamos quedado.
Los niños están matando algo, digo.
Sí. Perdón por la falla de memoria. Vamos a reseñar esta serie nueva que apareció en Netflix, se llama Locure & Co, la cual no vimos mucho revuelo, de hecho, lo cual me llama la atención, pero
pero resultó ser una joyita.
Está muy buena, así que vamos a hablar un poco de eso.
Está basada en una serie de novelas juveniles inglesas de un mundo en donde, tipo en la década del 50, aparecieron fantasmas.
70,
es eso, 70. Es verdad, porque una de las... La hija de una de las que descubrió es una persona adulta joven.
Sí, dice que
aparecen fantasmas, es un desbole, muere gente, los fantasmas están fuera de control, y resulta que los niños y adolescentes son los únicos que tienen la capacidad de detectarlos, entonces se arman como agencias de cazar fantasmas. Y como le gusta el inglés, hay regulación, hay una agencia gubernamental que te regula todo, no sé qué, y bueno, la protagonista es una gurisa... Que primero está en una agencia de mierda, en un pueblito de mierda, pero va a la gran ciudad y termina con Lockwood, el titular, que es la única agencia que no tiene adultos laburando ahí a cargo. Y bueno, es súper divertida la serie, súper bien hecha, tiene mucho de Torchwood, Doctor Who, tiene algo de Evangelion con esto de que son los botijas. De cierta edad pueden hacer las cosas. Divertida acción con un poco de comedia británica y mucha música linda post-punk tipo Susie, and the Banshees, The Cure, etcétera, ¿no?
Sí.
No hemos tocado los libros nosotros,
no, así que vamos a hablar
solo de la serie.
Sí.
Pero bueno, es una linda serie que a ver si podemos poner nuestro granito de arena para que haya un poquito más de revuelo, ¿no?
Y a ver si logramos que más gente la vea.
Sí, exacto. Entonces, bueno, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y nosotros, estimados oyentes, nos encontramos con ustedes la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento.
Porque siempre queda algo por decir.
Encuentros cercanos del tercer tipo. Entrevistas, interrogatorios e inquisiciones.
Anunciado antes, recibimos a los organizadores de Anime Comics de Salto, son de Salto ellos, pero se están preparando ahora para un evento en Artigas, Darwin Monzón y Matías Bernabuela. ¿Cómo están?
Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del momento que nos estén escuchando.
Exacto.
Y buenas tardes para todos, buenos días, como decía de Matías también, buenas noches para todos, o buenas madrugadas, yo qué sé, viste que alguno...
Sí, mirá, nosotros originalmente éramos un programa de radio y salíamos los jueves a las 10 de la noche. Pero nosotros decimos que no importa qué hora escuches Perdidos en el Éter, alrededor tuyo es jueves de noche, ¿viste? entonces siempre decimos buenas noches cuando empezamos el programa, a la hora que estemos grabando o lo que sea.
Excelente.
Así que bueno. Bueno, charlábamos un poquito fuera de micrófono, yo también estoy mirando algunas cosas del perfil, que ustedes hicieron el primer evento en el 2021 en Salto, la ciudad donde son, que son docentes de un instituto secundario. Primero con los alumnos y después que se generó un montón de interés, bueno, y fueron expandiendo. Cuéntenos un poquito cómo fue la realización de ese primer evento, que a veces, si es complicado armar un evento, a veces también es mucho más complicado hacerlo fuera de la capital o algo, porque llega, bueno, ahí está la gente del lugar, pero se complica traer gente de otros lados, etcétera, ¿verdad?
Sí, bien, Matías, arranco y después que es y vos el problema.
No, Matías, acá arranca vos.
Dale, genial. Bueno, nosotros, bien como planteabas, en el 2021 tuvimos la primera experiencia de un evento que en principio de verdad no sabíamos cuál iba a ser el impacto que iba a generar, no sabíamos en realidad qué tipo de evento íbamos a elaborar. Cuando surgió el interés por la temática, en realidad, de los estudiantes, no sabíamos, yo en particular no sabía que existía eventos que se hacían a nivel internacional, menos a nivel acá nacional o regional. no sabía lo que era un manga, no tenía idea, es más, surgió de esa forma, me rompió el manga, y digo, por favor, ¿qué te pasó? Le dije a la estudiante, y digo, ¿te estás bien? No, no, esto, y cuando me mostró el manga, digo, ¿qué es esto, por favor? Y ahí surgió que hay un interés muy grande desde una cultura que se expresa no solamente en la franja etaria de los estudiantes a nivel secundario, sino también de niños y adultos que les encanta esto. Y bueno, arrancamos con la idea de hacer algo dentro del colegio, algo al patio, y eso se fue tomando grandes dimensiones. Tuvimos que conseguir un espacio más grande, que conseguimos un club, con la expectativa de recibir 200 personas, 300 personas, teniendo en cuenta que Salto en particular, somos una sociedad muy particular, muy, muy, bueno, vamos a usar la palabra particular, ¿no? y dijimos, ¿quién se va a meter en esto? Bueno, está, vamos a ver qué sale. Como había muchos gurises interesados, sabíamos que el público que iba a ir iba a anunciar a nuestros gurises, pero está. Resulta que ese día, un 6 de noviembre del 2021, todavía pandemia por medio, porque todavía estábamos en pandemia ahí, con las restricciones que eso implicaba, se hizo y recibimos más de 1.200 personas.
Uy, qué buen número.
La verdad que nunca nos imaginamos que Salto en particular, se expresara de tal forma, que haya tanto interés y que mucha gente no participó porque no se había enterado. Entonces dijimos, bueno, acá hay algo que, hay una beta que no se está teniendo en cuenta para explotarla en el buen sentido, ¿no? Que hay un lugar, un espacio que se debe generar, debe enriquecerse, porque hay una cultura que no convive si no es ahí, en ese momento, en ese lugar, no se encuentra con otros pares para poder intercambiar, dialogar, convivir, si no es en ese espacio, en ese lugar. Fíjate vos que es un evento que fue pensado para 300 personas, decir que fuera libre, todo más bien, ¿no? O sea, pero pues superó ampliamente las expectativas y sin ningún tipo de dificultades ¿cómo es? De comportamiento, por decirlo de alguna forma. Nosotros somos muy preocupados por ese tipo de cosas cuando hablamos de eventos con gurises. Todo lo contrario, fue una cosa que se convivió muy bien, muy lindo, muy familiar, y esto nos dio el incentivo de decir, bueno, acá hay algo que se puede hacer de otra forma, más rico, más encarado de otra forma, más profesional, porque hicimos muy casero todo. Aún así, fue reconocido como algo, estoy bastante bien organizado, menos mal.
Quedó contenta la gente.
Quedó contenta la gente, vino gente de Montevideo en esa oportunidad y de otros lugares. Y bueno, así con Matías empezamos a ver qué había en Uruguay. Nos involucramos con otros eventos a nivel nacional. Trabajamos mucho con el evento con Matías Montevideo Castro,
Comics.
Que es
Montevideo
Matías de Montevideo Comics, claro.
De Montevideo Comics con Matías, que la verdad que siempre surge la oportunidad, le agradecemos muchísimo, porque fue quien nos orientó muchísimo con esa generosidad de compartir experiencia que no es común a veces en muchos ámbitos. La verdad que con Matías, bárbaro. Y participamos también de Montevideo Comics y ahí conseguimos también muchísimos contactos. Hicimos un stand ahí de Anime Comics Salto.
Eso ya fue en el año 2022. Nosotros veíamos que necesitábamos aprender y conocer nuevos lenguajes, nuevos emprendimientos, nuevos artistas, porque estábamos en un mundo que recién estábamos empezando a caminar. Y tal fue así que en el mes de mayo, ¿no? Es que se realiza el Montevideo Comics.
Sí, por lo general es mayo, por ahí. Este año va a ser en julio.
Ahí está. Bueno, fuimos el año pasado con un stand, el otro año, perdón, con un stand, a conocer, a explorar, y nos volvimos súper contentos porque vinimos cargados de nuevos contactos, de nuevas experiencias, de ideas, de energías positivas, y el año pasado fue un éxito el Anime Comics 2022, perdón. Fueron 4.126 asistentes, 56 stands, 134 expositores. Estoy leyendo un poco los números que hicimos que hicimos el año pasado. Y bueno, también hay que decir que estuvimos trabajando desde febrero para que todo eso saliera bien, saliera como lo planeamos. Y es así que la gente del norte, ahora en este caso, vio esa experiencia, vio que estaba saliendo todo bien y nos empezaron a preguntar cuándo van a venir al norte, cuándo se va a hacer acá, acá nunca se hizo, nunca hubo nada, y eso nos dio las ganas para llevar este anime cómics al norte del país.
Bueno, se animan a ir a Artigas, pero ¿a Paysandú se animan? ¿Caipica con Salto?
Mira, en realidad, nosotros, más allá de la experiencia que tuvimos, que adquirimos en Montevideo Comics, también recorrimos otros lugares. Fuimos invitados a otros que no pudimos ir por un tema de agenda, pero sí fuimos, por ejemplo, al de Fraiventos, a la Wintercon, sí. Fuimos a la Heroica en Paysandú, claro. La verdad que son tremendos organizadores también y hemos aprendido muchísimo con ellos también. Hemos participado con la gente de Friki Manía en Concordia, acá enfrente en Argentina.
Ahí nomás, y,
en Asia Fest también.
En Asia Fest también en Concordia. Experiencias que nos han enriquecido y hemos aprendido muchísimo desde lo micro a lo macro, ¿verdad? De cómo pensar y organizar un evento. Yo siempre le decimos y siempre destacamos esto, ¿no? Hay eventos que se hacen desde una mirada friki, para frikis y con frikis y la pasan genial. Nosotros en realidad no somos frikis, ni otakus, ni nerds, ni nada. Ni nada de por el estilo. Y entonces tenemos como una mirada diferente a eso y que nos permite enriquecernos desde otra óptica, digamos, y poder ofrecerle al público una diversidad y otra forma de cargar el evento. Y lo que hablábamos mucho esto con Matías Castro, justamente a la hora de organizar y plantear el evento en sí. Esto fue también reconocido por grandes empresas que han venido, que han participado acá, como por ejemplo Fricantec, bueno, y así.
Sí, yo vi que tenían a MXM y a Collective, los otros sponsors por ahí.
Ahí está.
También empresas de la zona, porque obviamente la bebida oficial en Salto tiene que ser una naranjito reta.
Sí, tal cual. Y no,
muy nosotros, retro todo también.
Sí, por ejemplo, la cámara de hotelero de Ensalto, se puso la orden, ellos nos convocaron, bueno, estamos a la orden para la parte de turismo para poder ver qué aportar. Y ese fin de semana incluso hubo un impacto turístico, porque en realidad hubo gente que, tanto estanes, gente que vino al evento por una cosa u otra, con familiares, lo que sea, se quedaron en hoteles, en las termas, y también fue un atractivo y un plus extra a lo que fue toda la movida el año pasado y que se va a reproducir este año, ¿verdad?
Porque además, claro, mucha gente puede venir de otros departamentos. Yo conozco gente que viene de Tacuarembó, o de Paysandú, o de Maldonado a Montevideo Comics, pero también que viajan a los otros eventos, pero en el caso de ustedes, ahí puede cruzar gente de Argentina para Salto, están ahí nomás, o de Artigas puede venir gente, incluso hasta de Brasil también.
Sí, de hecho, en realidad lo hicieron,
¿no? Sí, de hecho lo hicieron, bien. Buenísimo.
Lo hicieron, para Anime Comics Salto hubo gente que vino de Argentina, hubo gente que vino de Buenos Aires, hubo invitados especiales que participaron activamente, desde jurados hasta, artistas que colaboraron mucho en la calidad del evento que se hizo, comenzó en sí, ¿verdad? Y ahora en esto que estamos organizando en Artigas, por supuesto que la parte de Cuaraí y sur de Brasil, hay gente que ya está convocada y están preguntando. El desafío ahí es entendernos.
Bueno, sí.
Porque es así, ¿viste? Que nosotros, otros países no hacen el esfuerzo a hablar español, ¿no? Se te largan la palabra y si entendiste bien, si no, también.
Pero llamamos a algunos amigos de Rivera ahí que nos hagan de... Yo tengo algunos amigos que hacen cómics allá en Rivera, bueno, pueden, en Tranqueras pueden servir de intérprete o algo, ¿no?
Bueno, nosotros conseguimos ahí en Artigas, por ejemplo, quien es hoy nuestro representante ahí, la gente de Quimera Libros, la verdad que, bueno, ni hablar de la calidad de ponerse a la orden a la hora de trabajar en conjunto y llevar algo nuevo en Artigas. Obviamente que la gente de la Intendencia de Artigas también, cuando fuimos el 27 de enero nosotros, 27 de enero, te recalco.
42
esto.
Grados de calor, tenemos una foto.
42 grados, nos derretíamos. Claro, estaban todos en clave de carnaval, imagínate, que yo estaba, bueno, no hablaban otra cosa que brillantina y cosas así. Entonces, bueno, nosotros allá buscando a ver qué friki había por el camino, cuando pusimos en la red de que íbamos a estar por Artigas, se comunicaron nosotros, allá mismo hicimos varios contactos y nos vinimos con varios acuerdos, contactos con la gente de la intendencia, ni hablar, que se pusieron en la orden. La gente también, bueno, de Quimera Libros, que nos dio otro también otros contactos, la gente de Cuaraí, o sea, la verdad que esto es día a día, de menos a más, en cantidad y esperemos también de calidad.
Bien, de bien. Bueno, entonces sí, el próximo evento ahora es en menos de un mes, el 25 de marzo, en Artigas, en el gimnasio municipal de la ciudad. Tienen concursos, torneos de cosplay, de ilustración, vi que estaba Eduardo Maquiavelo ahí de uno de los jurados, trivias, videojuegos. Cuéntanos un poquito, ¿qué puede esperar la gente que vaya al evento del 25 en Artigas?
Bueno, eso mismo que tú mencionabas, tiene la particularidad de ser un día solo el evento, por lo tanto el tiempo es un poco más acotado a lo que pudimos ofrecer el año pasado acá en Salto, que fueron 2 días y que nos permitía ofrecer un abanico más de posibilidades, de eventos y de charlas. Este evento en Artigas va a ser más bien algo de demostraciones, exhibiciones, concursos, y limitados un poco también al espacio en que pudimos conseguir, que es el gimnasio municipal. La conducción, es importante también señalar, va a estar a cargo de Arudo, no sé si lo conocen, acá es de Montevideo, es cantante, es cosplayer.
No, no lo tengo, pero bueno, imaginamos que está preparándose para hacer un buen laburo ahí.
Sí, él ha conducido incluso la Heroica Comic el año pasado, estuvo en otra de las convenciones que se realizó acá en Salto, y bueno, nos gusta mucho su empatía con el público, que canta, habla en japonés, tiene muchas facetas, y va a ser el encargado en este caso de conducir el evento. También vamos a darle la oportunidad a muchos artistas emergentes de la ciudad de Artigas que están un poco escondidos, que se están comunicando lentamente, a ver si pueden participar, si pueden mostrar su trabajo, y eso es lo que busca Anime Comics, darle la oportunidad a todos los que están emergiendo desde su arte, desde cosplay, porque eso es lo que genera las convenciones, ¿no? Aprender unos del otro, intercambiar opiniones, consejos, eso es el fin que buscamos con este tipo de eventos.
Ahí está. Y cuente, bueno, ¿cómo es el tema con el acceso, las entradas? ¿O es un evento de entrada libre?
Las entradas se venden en Quimera Libros, como mencionaba Darwin, salen 200 pesos.
Ah, súper accesibles.
O 300 pesos en el día del evento en portería.
Ah, bueno, pero son súper accesibles las entradas. Es importante. Pero bueno, entonces, más o menos van a tener todo en este evento en Artigas, van a tener todo lo que se encuentra en este tipo de eventos, pero con un poquito más concentrado al tratarse de un solo día, ¿no?
Exactamente, sí. También vamos a tener un show artístico de 2 academias de danza de Artigas que están preparando ya bailes de K-pop y de J-pop, danzas urbanas, ritmos hip-hop. Son todos, si bien no está muy vinculado al mundo del anime y del cómics.
No, pero mira que sí, mira que todo se mezcla. Sí,
sí, sí, sí. Bueno, por eso buscamos que todo sea relacionado, ¿no?
Bien, ¿cómo vienen las inscripciones, por ejemplo, para el concurso de cosplay? ¿Han tenido buena respuesta ya a partir de los eventos anteriores, aunque fueron en Salto, y ahora para este?
Sí, nosotros como experiencia, en realidad, ya hablamos hasta como de gran experiencia, ¿no? Pero la poca experiencia que hemos tenido. Y nos han dicho, bueno, que las inscripciones hacemos en el lugar. Si bien a veces hay prescripciones, pero en este caso lo planteamos para ese mismo día. Gente interesada se inscribe en ese lugar y ya participa del concurso. Lo que sí viene muy bien encaminado a la parte de stands. Es más, te cuento un detalle no menor. Nosotros estamos saliendo de Salto el sábado a primerísima de la mañana, para llegar allá a eso de las 6:30 de la mañana más tardar, en un ómnibus que vamos con varios emprendedores de acá de Salto, y esos emprendedores de Salto, quiero no dejar pasar también, que son emprendedores, muchos de ellos que hacen todo manual, que hacen a ver, ayuda de Matías, que sea
artesanal.
Artesanales. Son emprendedores que con mucha timidez participaron la vez pasada y agarraron un embalaje bárbaro y han encontrado en estas oportunidades como un lugar inclusive esta expresión, ¿por qué no también de adquirir algún ingreso para la familia? Así que vamos también con ese ómnibus, con gente que va a participar como para ir al evento y varios stands de acá de Salto que van a nutrir también a dar esa diversidad.
Excelente, excelente. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieran contar del evento de Artigas? Y si no, hablamos un poquito de lo que se viene en octubre para la tercera edición en Salto.
También en ese ómnibus que mencionaba Darwin, está abierto a todo público, no solamente a emprendedores. El pasaje sale $900. Tienen la entrada incluida y un paseo de compras que los va a llevar a Cuaraí, a poder...
El famoso Bagashopping.
Exactamente, exactamente.
Completito, no puede ser un evento de frontera sin eso, ¿no?
Aunque ahora conviene más el lado argentino, hay que decirlo.
Ahora conviene un poco más el lado argentino, ¿no? En este momento, sí, más vale. Bien, entonces, bueno, la gente puede ir desde allá de Salto con todo eso incluido para Artigas, pero bueno... Otras formas habrá que explorar si la gente viene de acá de Montevideo o algo. Porque, por ejemplo, para algunos eventos se han organizado, MXM tradicionalmente organiza ómnibus que van para el Punta Animé y eso. ¿Pensaron o hicieron alguna movida para algún evento futuro para que venga gente
pasado,
de acá al sur?
El año pasado salió el Friki Tour desde Montevideo hacia Salto, justamente con invitados, gente particular, emprendedores. Vino el ómnibus colmado de gente, y bueno, se hospedaron en Termas del Daimán, vinieron recontentos porque no solamente participaron de Anime Comics, sino también pudieron hacer termas.
Después de andar con el cosplay todo el día y eso, te hace un bañito termal.
Sí, sí, quedaron chochos porque disfrutaron un fin de semana completo.
Bien, de bien. Bueno, eso es lo que tenemos para el evento del 25 de marzo, se pueden comunicar ahí en Anime Comics, vamos a compartir, ya hemos compartido alguna cosa en las redes, pero en octubre se viene la tercera edición de Salto. Esta sí es 2 días, ¿no? Y bueno, es en su terreno local. ¿Cómo están preparando eso?
Bien. Sí, nosotros, con la fuerza que nos dio, el impulso que nos dio Anime Comics Salto 2022, lo preparamos a este 2023. Indudablemente nos da mucha expectativa el hecho de cuál fue la respuesta del público, no solamente local, sino también a nivel regional. Hubo comentarios, la verdad que muy positivos, ese feedback que tuvimos con muchos emprendedores, visitantes, positivos, y algunas críticas que nos han hecho, todas constructivas, que las anotamos, las tenemos ahora pendiente para poder tener en cuenta para la próxima. Indudablemente va a estar mucho más cargado en lo que es la logística. Fue un evento que tuvo una inversión importante en ese sentido, desde pantallas LED gigantes. Esto se va a aumentar, no solo va a ser lo que fue el año pasado, sino va a tener otro de lo que es plus. Hubo mucha repercusión en Buenos Aires con cosplayers, cosmakers de allá de Buenos Aires, que ya nos están llamando y publicándose desde las redes para poder participar. Esto también nos alienta a ver cómo va a ser la logística del traslado, de poder recibirlos, que puedan participar también acá del evento. Y ni hablar, otra cosa también que queríamos plantear contarte, que a finalizar el año terminamos con un encuentro en diciembre, un encuentro virtual, donde nos congregamos varios organizadores de eventos a nivel del interior y uno ahí de Montevideo. Con esto hablo de, por ejemplo, Punta Anime, de Comic Zone, de Toys Con de Montevideo, hablo de Winter de Fraiventos, de Heroica de Paysandú. Organizarnos y poder trabajar en conjunto para poder proyectar y hacer cosas que puedan favorecernos a todas las convenciones a nivel del interior. Esto habla también del diálogo que hay, de aprender juntos. La verdad que estamos muy muy contentos por todo esto, ¿no? Porque más allá de lo que se pueda sacar, después uno pueda lograr con esto, el trayecto que uno transcurre, los pasos que va dando, y en ese transcurrir, ¿no? en ese caminar, todo lo que uno va aprendiendo y lo que va sumando para el evento siguiente. Eso es fundamental y que queremos también remarcarlo y dejar gracias enormes a todos quienes comparten con nosotros las experiencias y nos ayudan a crecer.
Bueno, excelente. Bueno, eso es más o menos lo que teníamos para charlar. Les dejo el espacio para que agreguen lo que quieran. Inviten a la gente a Artigas este 25 de marzo.
Dale, Darwin.
Bueno, nosotros, a ver, acá, con Matías estamos trabajando muchísimo para poder contagiar esta alegría de un evento que no es solamente para frikis y otakus, sino también para familia, que le gusta cosas diferentes y aprender en el camino.
Mire que los frikis tenemos familia también, gorda.
Por eso, pero muchas familias no saben, y esto, que mira estas cosas chinas te dicen, ¿no? Bueno, sí, no, sí. Mejor vamos a acompañar al hijo, al padre, ¿por qué no? Al tío, ¿no? Que les gusta, y aprender en el camino. Esto es de aprendizaje y ver que es una cultura tan rica y tan cargada de oportunidades de diálogo y de convivencia muy positiva que hoy hace falta a nivel mundial. Así que aprovechamos a todos, ni que hablar a la gente de Artigas, que nos acompañe y que pueda vivir esto, que no solamente es carnaval en Artigas, sino también hay frikis o tacos ahí en Artigas. Quieren saber y están esperando con ansia ese momento. A la gente de la región, prepararse para lo que va a ser este Anime Comic Salto, prepararse porque se vienen grandes sorpresas, invitados especiales a nivel también regional. Así que estamos trabajando con Matías para eso, con todo. Y bueno, no sé si Matías quiere decir algo más.
No, simplemente repetir la fecha, es el 25 de marzo. Las entradas se venden en Quimera Libros. Salen 200 pesos anticipadas y 300 el día del evento. El horario va a ser de 10 a 20:30 aproximadamente.
Y pueden encontrar en Anime Comics Convención en Instagram todas las novedades que van poniendo allí.
Exactamente, y cualquier consulta que tengan, sugerencia, les respondemos a la brevedad.
Perfecto, bueno, muchísimas gracias y que tengan muy buena suerte con el evento, con ambos eventos, este en marzo y el otro en octubre. Y bueno, más cerca de la fecha del octubre estamos en contacto para charlar nuevamente si gustan.
Agradecerte a ti por el espacio, ni que hablar también, invitarte para que puedas venir, quizás en esa edad. Voy a hacer unos programas en vivo desde acá, ¿por qué no? ¿No?
Bueno, si en algún momento se da la oportunidad, estaría lindo, sí.
Bueno, la invitación está cursada para ti, para todos los que están ahora escuchando, o lo van a escuchar mañana o pasado. Bueno, acá estamos para poder esperarlos en termas, ¿por qué no? Y con cosplay también para poder disfrutar juntos.
Bueno, pero sin 42 grados.
No.
Bueno, muchísimas gracias en nombre de toda la gente de Perdidos en el Éter y bueno, de la audiencia que seguro los estuvo escuchando. Gracias.
Y entonces, claro.
Perdidos en el Éter.
Fabuloso.